todos, todes y todas las que nos están escuchando el día de hoy en este nuevo episodio de Arte y la Vía Podcast. Me presento, yo soy Bárbara Quiroga, estoy aquí con Laila Pizarro Bella. ¿Cómo estás?
Hola, yo estoy bien.
Yubi. Y en esta semana tenemos como invitado a Leo. Leo es un artista, en este minuto está viviendo en Tailandia, un artista chileno, y lo vamos a conocer hoy todos los cuándo, los cómo, los por qué y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo estás, Leo?
Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, también. Mucho gusto.
Qué bueno.
A mí me gustaría dar...
Gracias por invitarme.
A mí me gustaría dar una pequeña introducción de cómo llegamos a Leo.
Claro, sí.
Yo estoy así como vuelta loca con el arte digital por ya más o menos, bueno, desde siempre, pero hace más o menos un año y medio que empecé con esto, y el año pasado en plena pandemia me puse a hacer cosas digitales, y ahora últimamente salió el tema de los NFT, y yo empecé desesperadamente a buscar artistas chilenos, latinoamericanos, que lo estuvieran haciendo, y encontré por Instagram, hashtag, NFT, hashtag, todo era hashtag, y encontré a Leo, y dije, ah, finalmente un artista chileno que está haciendo esto, y después ves, te digo, está en Tailandia, ah, pero igual chileno, no importa, y empecé a ver tu Instagram, Leo, y me gustó muchísimo lo que haces en términos de las pinturas, y el uso del color, la temática que tienes. Y después dije, ah, ¿verdad que estábamos buscando a Leo por el tema de los NFT? Y ahí después vi y te fui a ver a OpenSea y todas estas cosas, que de eso lo hablamos después, así explicamos todo lo que es. Y así fue como llegamos a ti. Y la verdad, cuando le mostré a todo el equipo tu trabajo, era como, oye, y está en Tailandia. Así como era muy bacán. Así
muy
que, bueno, esa es la introducción de cómo llegamos a ti, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Sí.
Bueno, gracias.
Bueno, queremos primero partir desde ti, desde pequeño. ¿Cómo eras tú cuando eras chico? ¿Siempre quisiste dibujar, ser pintor o ser artista? ¿Cómo eras tú?
Sí, bueno, en realidad siempre fue muy bueno, no sé. Siempre que tenía tiempo libre, tenía un lápiz, dibujaba y todo el tiempo rayando los cuadernos. Y siempre, claro, para entretenerme, como no había, no sé, tantos puzzles o tantas cajas, siempre tenía dibujando. Entonces, pasaba harto tiempo durante mi infancia dibujando, y claro, como que me sacaba harto del estrés de infancia, por ejemplo. Cuando estaba aburrido, estaba encerrado, no podía hacer cosas. Y claro, eso fue una herramienta que me sirvió mucho, y bueno, que la sigo ocupando todavía.
Ah, mira.
¿Y tú dónde creciste? ¿En qué parte?
Yo soy de Tomé.
¿De Tomé? Yo fui a Tomé una vez.
Pero en la octava región.
Ay, qué lindo.
Qué bacán. ¿Y de Tomé llegaste a Santiago primero y estuviste aquí? Porque ahora yo quiero hablar de tu infancia, pero me interesa mucho así cómo
llegaste a Tailandia.
Bueno, la historia es bien rara. Yo, bueno, siempre dibujé todo, pero yo soy odontólogo, yo soy dentista.
¡Ah! ¡Wow!
Entonces, bueno, cuando estaba en la universidad, todo el tiempo hacía muralcito, trabajo, siempre hacía stickers. Eso es lo que más hacía, no había tiempo libre cuando estaba estudiando. Hacía stickers, salía a pegar, y esa era mi manera de relajarse. Entonces, una vez que terminé la U, empecé a pintar más, estuve como 8 años trabajando, y los últimos años dejé harto tiempo de trabajar. Eso fue el 2016. Dije, empezar a trabajar y empezar a viajar de a poquito, que necesitaba un mes, 2 meses, y el momento, en diciembre de 2016, vendí todo y me fui. Y dejé como 3 años sin trabajar, solamente hacía, bueno, cuando yo empecé a conocer gente que cuando viajaba y pintaba. Y la manera de hacer esto es hacer con una aplicación, es que, por ejemplo, el Workaway, Backpacker World. Ajá. Entonces tú vas a lugares como hostales y ellos te dan comida y alojamiento, y tú viajas y pintas. Entonces me hice una buena agenda y me puse a viajar, y estuve haciendo solo eso, viajando, pintando y eso, viviendo la vida. Pero en un momento me quedé sin plata, fue en 2018, ¿ya? Y estaba acá en Tailandia. Estaba acá en Tailandia. Pero dejé, bueno, porque como 15 países en total.
¿15? Claro. ¿En 2 años?
Y, claro.
¡Wow!
Claro. Claro, y no he vuelto a Chile en 2016, así que estoy súper fuera, no sé mucho lo que pasa.
No pasa mucho, estamos en pandemia, entonces como... Sí. Ya, te das vuelta por tu departamento, por tu casa y eso sería todo.
Y claro, en 2018 pillé una pega como dentista online. En el fondo mucha gente viene a Tailandia porque, no, por ejemplo, la gente de Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda y Australia, las que le queda cerca... Y sale mucho más barato venir a Tailandia de vacaciones y es un tratamiento dental que es el tratamiento en Australia. Entonces la gente elige tener vacaciones y tratamiento dental en Tailandia. Entonces mi trabajo era intermediario entre los pacientes que iban a venir y las clínicas grandes de acá. Entonces hacía como informar radiografía, hacía pedía fotos, le decía al paciente qué tenía que hacerse, cuál era el tratamiento, cuánto era el costo y todo ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Así que ahí también pude trabajar y viajar, porque el trabajo era online. Simplemente necesitaba responder email, ver fotos, entonces ahí también seguí trabajando, viajando y pintando a la vez, todo el tiempo. Pero igual, no me dejaba tanto tiempo para pa pintar, que al final lo que yo quería hacer era solo pintar. Entonces no tenía... Y de ahí conocí, eso fue como en agosto del 2020, ¿no? No, el 2019. Trabajé casi 2 años. Y nada, y desde ahí que sigo, me dedicaba 100% a dibujar y a pintar y a hacer cosas. Y por el asunto del COVID, quedé estancado aquí en Tailandia. Y me pudo ver, y justo un amigo tenía un piso extra y me ofreció como para entrar en mi estudio y pintar. Así que desde ahí que estoy acá, hace como un año y medio que estoy aquí en Tailandia y bien, en el fondo es difícil vender igual acá. Yo he hecho harto acrílico, principalmente en acrílico. Empecé con el arte digital en octubre, cuando llegó 10%. Con 10% me compré un iPad y ahí empecé a darle con el arte digital.
Me encanta eso, que estás en Tailandia y es como, me llegó el 10%, así como, me encanta como todo está en global, así. Claro.
Llegó hasta allá.
Claro, sí.
Bueno, pero con el 10% solo tenemos podcast, así que tampoco necesitamos, gracias.
Exacto. Yo creo que igual sí, porque yo creía que, bueno, igual yo gasto harto para la pintura y toda la cosa, y yo pensaba, no sé, porque el virus iba a ir y iba a poder seguir viajando como loco y haciendo cosas, pero al final igual el pasarse a digital yo creo que es el futuro y tiene harta ventaja igual, porque al final yo uno aprende de nuevo tiene un mundo de posibilidades y hacer... Esto de NFT y animaciones, igual es genial. Es súper, ¿cómo se llama? De autoaprendizaje. Son herramientas que al final no te van a enseñar a ocupar nadie, sino practicar y al final no sale.
Sí, el mundo digital es impresionante, a mí me encanta. Me encanta porque es nuevo para mí y me encanta porque nunca estoy segura de lo que va a salir. Entonces me encanta esa sorpresa. Oye, yo quería volver un poco atrás nuevamente, o sea, porque ya menos traemos tu historia. ¿Estudiaste acá en Santiago, para dentista? Nos perdimos, Leo.
¡Ahí estás! Te habíamos perdido. ¿No escuchas?
Sí, no sé hasta dónde llegué hablando.
No hablaste todo, y yo que te estaba haciendo una pregunta de volver hacia atrás y que quería saber si había estudiado en Santiago, pero básicamente para saber dónde hacías los stickers, aquí en Santiago. Claro.
En Conce.
Ah, estudiaste en Conce.
Todo fue en Conce.
Sí.
Claro.
¿Y a dónde hacías los stickers en Conce?
En las calles, en la señalética.
No, ¿dónde los pegabas? ¿Dónde los mandabas a hacer? O sea, ¿a qué lugar?
No, lo hacía manual. En ese tiempo no existía mandar a hacer.
¡Ah!
Estamos hablando del 2003, 2004.
¡Ah! Entonces los dibujaba ahí.
Claro, por ejemplo, el papel de sticker no se compraba tampoco. Lo que hacíamos era fuera de la imprenta y en el basurero de la imprenta tenían resto de papel de sticker. Y ese era nuestro papel de sticker, no era... No era la librería de comprarse unos plumones, a comprarse unos papeles, porque existía el papel sticker brillante de buena calidad, porque no existía en ese tiempo todavía. Existían los cuadraditos cortados como para etiquetar.
¡Wow! Cosas.
Claro. Entonces,
qué loco que hubo un momento en que eso no existía.
Claro, se hacían manuales. Y claro, nosotros, por ejemplo, para intercambiar lo mandábamos por correo. Por ejemplo, si tenía un amigo que estaba en otra ciudad, ajá, y hacía sticker, tú le mandabas tu sticker y él te mandaba lo suyo y tú los pegabas en tu ciudad.
Oh, ¿quién? Como era como una comunidad de stickeros.
Claro. Entonces, una noche salía y, no sé, tenía una señalética de pares y la llenaba y con un sticker de gente de todo Chile.
¡Qué excelente!
¡Qué genial! Nunca supe que eso existía.
Es como un submundo.
Claro, claro, uno de repente ve que está un, no sé, un basurero lleno de stickers.
Sí, sí, lo he visto.
Realmente esos stickers fueron en una sola noche.
Yo siempre pensé que era de a poco.
Sí. Claro. No,
o sea,
no.
A veces yo tampoco, sí. Pero la modalidad de juntar de otra gente e intercambiarse se hacía.
Eso es muy lindo.
En ese tiempo se ocupaba IRC. IRC para comunicarse.
IRC, explícanos eso. ¿Qué es eso? No sé
qué es eso.
Era antes de Messenger. El primer coso fue Messenger. ¿Se acuerdan del bonito verde este?
Muy redondo.
Antes, sí. Claro, ese verde o azul, no sé, por ahí. Antes de eso estaba el IRC, que era como que antes se... Era como el chat con canales, y era un poco más técnico, necesitáis como saber alguna. De ahí como que salieron los hackers y todas esas cosas. Los NFT también vienen de como de esa gente, de la gente del IRC.
Oh, wow.
Muy como, claro. Si te fijáis, no sé, pues lo que más venden son así, porque los CryptoPunk, no sé si han escuchado.
Sí, sí,
sí. Claro. Entonces, porque igual la cultura hacker es una cultura de ese tipo, como de punk, alternativa. Y claro, lo de la cripto igual, como alternativa al sistema, no sé, pero bueno. Hay muchas cosas que hablar acerca de eso, sigamos hablando. Sí. ¿Cuánto rato tenemos para esta conversación?
Mira, entre 1 a 2 horas.
A 2 horas hemos estado, sí.
Sí,
okay.
Y no hemos pasado de 2 horas a veces. Pero no, una vez no me lo pasamos de 2 horas.
Sí.
Sí. No, es que la Bárbara y yo podemos hablar por horas, así como y si...
Yeah.
Y parece que tú también, así que podemos.
Sí. Claro, no, pues tenemos harto tema. Hay otras cosas divertidas que hablar, no sé. Ya, sigamos conversando.
Oye, bueno, lleguemos al tiro. El tema, ya mencionaste la cosa de cripto y del arte digital. Y para explicar un poco a la gente qué es lo que es cripto, que es lo que no saben. Cripto es una moneda de... Uh-huh. Ya no puedo explicar cosas. Leo, explícalo tú, a ver si te sale mejor que a mí.
Sí, bueno, toda la gente que intenta explicar qué es lo que es cripto, qué es la criptomoneda, en el fondo suda, ¿no? Y es algo fácil de entender porque, como tú decís, si lo pudieran entender nosotros, podríamos explicarlo también de manera fácil.
Exacto, exacto. O sea, yo lo entiendo y lo comprendo y lo razono, pero para explicarlo es como, es una moneda en el computador. O sea, eso sería, eso así le explicaría a mi tía. Tía, es plata en el computador.
Espera, dame un segundo, tengo sí. uno.
Oh, mira, ahí tiene
el... ¡Qué grande ese! Ese es el que me gusta más. Estamos viendo, Leo se paró un segundo y atrás de él tiene un cuadro que está en Instagram y que a mí me encanta. Y es grande, es muy grande.
Estábamos hablando de tu cuadro, Leo, que tenía atrás, que estaba acá.
Ah, sí.
Y es grande.
Estoy probando cuánto va el iPad para las impresiones.
Oh, ¿y eso da?
Entonces, más todavía. Estoy cachando qué tanta resolución se pierde y tengo una exposición ahora en julio aquí en Chiang Mai, por fin.
Bueno.
Igual por eso.
Excelente. ¿Y se podrá ver online o solo para allá nomás?
No, cacho. Yo creo que se puede hacer, pero...
Oye, yo tengo una tía ya que le gusta en Tailandia que le gusta el arte. Mándame la información, así yo la mando a ver. Bueno, no sé, a lo mejor vive para el otro lado del país, pero por si acaso...
pero que haya todo extranjero.
Sí, no, ya se fue para allá porque se fue a jubilar, porque es más barato.
Ya.
Ella vivía en Estados Unidos, entonces el marido de ella es de Tailandia. Y se iba a venir para Chile a jubilarse, pero Chile es demasiado caro, entonces se fueron a Tailandia.
Máximo.
Claro, mucho mejor.
Sí.
Mucho mejor. Ok.
Sí,
vamos, entonces,
dale.
Yo tengo un torpedo acá porque en realidad...
Muy bien.
Oh, que eres seco. Yo pensé en un momento, dije, voy a escribir todas estas cosas para no olvidarme, y después dije, nah, yo me voy a sentar nada más y conversar.
No, pero es que yo no lo hice para esta cosa, lo hice para estudiar antes, para meterme a la cosa, porque igual quería entender antes de meterme. Claro, eso es lo que más tomo tiempo, tomó como un mes decidirme de meterme o no. Y al final cuando me metí, me sentí mal de meterme. Ahí les voy a contar la historia.
Ya, ya, bacán.
Esa es la historia. A ver, criptomonedas. En el fondo es transferencias de valores sin intervención de banco, ni gobierno, ni ningún tipo de regulación.
Ah.
Y se hace a través de un sistema que se llama blockchain. Blockchain. Entonces, sí. Hay un blockchain de Bitcoin que en el fondo lo que hace son transacciones de valores. Y no hay central, entonces la información se va entre las entre los nodos, se llama.
Claro.
Los siguientes nodos. Y eso es la criptomoneda. Pues. Y hay una criptomoneda que el Bitcoin está limitado simplemente a transferencia de valores. Y bueno, y esa es la moneda más importante, el Bitcoin que se conoce. La segunda es el Ethereum.
Sí.
Que es la segunda más importante.
Ethereum.
Y Ethereum tiene la cualidad de que además de hacer intercambio de valores, puede hacer contratos digitales, contratos virtuales. Y en el fondo, ¿cómo hace eso? Uh-huh. A través de NFT.
Yo le llamo NFT en castellano nada más y digo, no, tengo que pronunciarlo en castellano, NFT.
Claro. NFT, claro, sí. Si el podcast es español, dale NFT nomás.
Sí, y lo NFT son lo que ha estado en el último mes para la, o sea, esto ya lleva un tiempo, pero en el último mes para la gente como nosotros, que yo tengo 46, bueno, digo todos los personas digo que tengo 46, pero cuando yo lo descubrí fue como esto, aquí yo debería haber estado todo el rato, porque cuando estaba haciendo ese arte digital era como, yo quiero que esto siempre sea digital y se note que es digital, no quiero que nadie piense que esta cosa es pintura. Y para mí fue genial, y después pasé como un mes tratando de entender todo esto.
Oh, yeah.
Y estos, y los NFT son token o fichas, digamos, estoy tratando de traducir, y de imágenes de arte, o sea, de obras, y de obras digitales. Y lo bueno que yo lo veo, que es que para los artistas que siempre han trabajado en formato digital, ahora tienen un certificado espacio de autenticidad. Que dice que es de ellos.
Mm.
Y bueno, y ellos lo venden a través de esta moneda. ¿Cómo se dice la moneda en castellano? Y sí, bien, le digo yo, porque lo tengo todo en inglés.
Ethereum.
Y lo venden con esta moneda, y hay un mercado secundario, entonces ellos venden su obra, y después, si la persona que la compró la quiere volver a vender. Le cae al artista 10% de la reventa. Y así hasta que así para siempre.
Claro.
Para siempre.
Eso entonces, es bueno. Eso es muy bueno para los artistas digitales y para, la verdad, todos artistas. Porque cuando tú muestras en una galería y la obra se vende y ya ganaste eso, y después si se vuelve a vender, ahí ya tú no agarras
ya
nada.
Nunca, claro. Nunca supiste.
No he visto. Y eso es el tema de los NFT. Y también que te puedes meter a estas páginas, a OpenSea, que es una plataforma, esa se puede meter cualquiera, pero las otras son como con curatorias, que
hay que postular,
o tienes que tener muchos seguidores, como...
Exacto, ¿sabes qué? Yo me metí, de hecho, me equivoqué, porque tenía...
¿Ude?
Había... Porque me metí, había invertido en Ethereum, y... Desde el principio, como que ya voy a invertir primero, voy a comprar Ethereum y voy a, como para forzarme a estudiar y hacerlo.
Uh-huh.
Y demoré como un mes, y en ese mes gané, no sé, 100 lucas, una cosa así. Y dije, oye, si no las toco, ya estoy ganando.
Sí,
así
sí.
Así que dije, ya, voy a ocupar esta plata para empezar a tokenizar mis cosas. Y tokenicé en Rarible, y en esa plataforma te cobran por subirlo, y ahí perdí un montón de Ethereum, porque yo firmaba, porque no pensé, es muy poco lo que hay que pagar, pues, en el fondo no los tokenizan hasta que se venden.
Sí, y para explicarle, gente, Rarible es una plataforma que uno muestra su arte, pero para poner, entonces, pero te cobran por subirlo ahí.
Sí, eso te lo iba a preguntar. Exacto. Como claro, entonces como que uno, al entrar a cada plataforma distinta, depende de la plataforma, es cuánto tú vas pagando para estar ahí. Es como una especie como de membresía, algo así. Yo soy la persona que no tiene idea de esto y sí. lo estoy conociendo.
Los costos que tiene esto son para gas, se llama.
¿Para qué?
Gas.
Como benzina, como la benzina, claro. Es como para que, para echarte, para que pueda funcionar esto, como ponerle benzina al auto.
Si no puedes llegar. Ya.
En el fondo es como, la gente que está en el blockchain son nodos, y son gente que está en diferentes partes del mundo, y ellos reciben dinero por ocupar su computador en esta conectado a este blockchain de Ethereum.
Ok. Entonces,
y esa igual es una de las razones por las que consumen tanta energía, porque en el fondo tenéis todos estos computadores funcionando, uh-huh, compitiendo para poder ganar ese dinero.
Compitiendo. Entonces,
claro, ellos compiten porque lo que hacen es una decodificar algo, porque como todo es, por eso es criptomoneda, porque hay un código, uh-huh, que se envía y que viene ultra codificado, que es muy complicado matemáticamente, y ese cálculo lo hacen computadoras. Para hacer ese cálculo se requiere mucha energía.
Eso es lo que me decía. Laila me hablaba algo de eso, como que estaba esta contraparte de lo que está ocurriendo con, claro, un NFT, que era esta situación, sí, energética, como de la cantidad de gasto de energía que
el genera. Uso de los servidores y de todo, es porque son muchos cálculos matemáticos que tienen que ser hechos a la misma vez. Entonces, el gas, lo que te están cobrando es para qué tan rápido van a hacer todos estos cálculos. Entonces, cuando tú vas a tokenizar, estoy usando la palabra de Leo acá.
Muy bien.
Depende cuando se demore, o sea, cuánto quieres, qué tan corto quieres que sea la transacción en maneras de tiempo, es de cuándo te van a cobrar.
Y tú puedes elegir eso.
Tú puedes
decir, claro, como, quiero que esté en un día.
Sí, en un día, pero es el siglo XXI, entonces yo creo que esté en 3, 4 segundos, ¿no? Porque voy a tomar un día.
Ah, claro, claro.
Pero, y te cobran más, y el valor de del gas varía durante el día. Yo descubrí que para aquí en Chile nos conviene más la noche. Cuando yo hice el mío, el NFT que yo tengo, descubrí que en la noche. Y también en la noche me conviene más comprar Ethereum.
Yeah.
Porque también al comprar te cobran gas.
Wow.
Claro. Cada vez que interaccionas con la red, claro, tienes que pagar
gas. Entonces me conviene más que en Chile, como en la noche. Entonces depende, yo creo. Pues estoy el día revisando, claro, como maniática. ¿A cuánto vale? ¿Cuánto vale? Y para poder ver a qué hora hacerlo.
O sea, va variando. Sí, todavía estoy muy sorprendida con la situación. O sea, me parece alucinante. Es como sorprendente como lo que es como un mundo paralelo.
No, y esto es solo lo que el proceso de que te lleva a poder hacer una obra de arte y tokenizarla. ¿Estoy diciéndolo bien?
Claro. Se dice tokenizar o mintear.
Mintear.
Ese es el término, mintear o tokenizar.
Dame,
los dos sirven.
Dame un segundo que alguien llegó a mi casa.
¿En qué dirigió ella yo?
No, sí, tú.
Lo siento, personas que nos están escuchando, tenemos acá una situación. Sí, yo conocí, claro, la Laila a mí me presentó esta situación hace como una semana y media. O sea, ella ya me había hablado de lo que ella estaba haciendo digitalmente, eso sí. Claro, me empezó a hablar de esto y ahí me mostró efectivamente como las plataformas, porque ella me había hablado, pero me mostró la plataforma donde aparecían las obras y todo, y me explicó más o menos esto que están hablando ustedes, que todavía la verdad que para mí es un poco alemán, pero estoy de a poco comprendiendo.
No, sí, cuesta harto. Yo te lo digo, me tomó casi un mes estudiar hacerlo.
Claro, a mí en realidad, como más que comprender lógicamente la situación, me sorprende. Entonces, como que estoy como en ese estado como de sorpresa, Y como, wow, como voladura de cerebro, como esa sensación como de, ¿qué onda? ¡Qué impresionante!
Sí. Claro. Oye, y te he preguntado una vez, ¿quiénes son los que compran esto? ¿Quiénes son los coleccionistas? Creo que es igual, es una parte,
sí, bueno, yo
una parte oscura.
Yo me lo he preguntado y la primera vez que leí sobre esto decía que era para lavado de dinero. Y mi imaginación, o sea, mi cerebro automáticamente pensó, bueno, ¿y el arte no es para esto? O sea, el arte siempre ha sido para lavar dinero.
Entonces, claro, entonces, desde el inicio.
Claro, porque lo leí, era como lo negativo de esto era para lavar dinero. Y era como, pero esto siempre ha sido para lavar dinero. O sea, hay obra en el puerto de Génova que cambian de mano para allá y para acá, pero no cambian de lugar físico porque nadie nunca las ve.
Qué impresionante.
Claro.
Entonces, esto como los NFT es lo mismo, porque la verdad está en un servidor o en un computador y por lo menos lo puedes ver en tu computador. Claro. Pero esa obra, así como, pero es el arte, es lindo y todo lo que queráis, pero es ingenuo pensar que no lo usan para eso.
Claro. O sea, hay mucho de eso igual.
Igual, el año pasado, a fines de año, Luis me decía, porque estábamos siguiendo muchos artistas con obras digitales, y me decía, pero estas cosas son geniales. Me decía, ¿cómo podemos hacer para comprar una de estas obras y, no sé, en un iPad mostrarlas? Y esto fue el año pasado. Y bueno, no, obviamente nosotros no teníamos idea que había este mundo paralelo, que sí se podían comprar. Y las obras algunas son muy caras. Pero otras llegan al mercado por $10, por $100, y eventualmente valen 2.000, 3.000. Y,
claro.
Yo creo
tener un montón de pantallas. Tener un montón de pantallas en un museo y ahí.
Claro. Allá hay museo, sí. En estos lentes que son virtuales, hay un museo que, obviamente no busqué el nombre porque se me fue.
Ah, pero lo puedo buscar. ¿Cómo?
Un museo donde puedes entrar a ver obras digitales en estos lentes que se ponen en la cabeza.
De realidad virtual.
Ese mismo. Y hay una galería que tú vas y hay obras digitales que son en NFT y lo puedes experimentar así físicamente. Y las obras, la verdad, son fascinantes. O sea, si tú... Hay algunas que son muy chanta, en todo caso. Muy, muy chanta, sí, bueno, chanta. Pero el arte, no arte bueno nada. Y arte no tan bueno. O sea, en la vida real es así.
Claro, como en todos lados.
Sí.
Como en todos lados. Yo no sé.
Yo quería seguir el hilo de para que la gente cache más o menos también qué son los pasos a seguir. Hay que, para tokenizar. Hay que tener una billetera también. Entonces hay una billetera de este dinero. Y ahí tienes que elegir qué billetera usar de Ethereum. Una, porque hay diferentes plataformas, tienen diferentes billeteras.
Yeah.
Y también esto es digital. Y tienes que ponerle dinero a esta. Que para mí fue horrible. No podía ponerle plata. O sea, mi tarjeta chanta se rehusaba en aceptar el cargo. Oh, fue horrible. ¿Sabes qué? Sí, claro. Cada vez que trataba de ponerle plata... me llamaba por teléfono, era como, hay un cargo a su tarjeta, no fue aprobado, pensamos que es fraude.
Oh.
Y yo ahora le volaba y después, cada rato, la misma tarjeta, y en un momento dije, ay, la concha de su madre, ¿por qué esta gente no me deja gastar plata? Yo quiero gastar.
El 10%.
Sí, y eventualmente con la tarjeta de débito... Oh. Me funcionó. O sea, con la que yo estaba mirando.
Yo creo que tiene menos barreras de seguridad, po. Menos restricciones, claro.
Y ahora uso esa única tarjeta de débito así como para transferir plata a la cuenta para hacerlo esto en NFT. Pero es... ¿cómo lo explico? Es un proceso de aprendizaje y está todo en inglés. Entonces también es complicado para las que no hablan inglés.
Sí, eso es igual importante.
Sí, es todo en inglés. Sí, y Twitter. Y yo no uso Twitter porque ya no tengo muchas cosas en el día.
¿Por qué Twitter?
No tengo idea.
Esa es la plataforma que en el fondo heredaron toda la gente que nunca se metió a Facebook, que nunca se metió en Instagram.
¿En serio?
Sí. Y hay gente que se rehúsa a ese tipo de cosas. Y hay otro tipo de gente.
Claro, que no es visual.
No, claro, hay gente que no quiere estar en Instagram porque no le gusta Facebook y no le gusta esta cosa que te toman toda tu información. Entonces, Twitter es más...
¿En serio?
Sí, claro, sí.
¿Es como Telegram?
Sí, pues, o sea, tú sabes que Instagram sabe lo que estáis pensando. Si estáis pensando en un burrito comer la tarde, te va a mandar un restaurante mexicano más de media hora.
De ahí. Sí, qué rico, no va a mandar a todo mexicano.
Sí, claro. Te mandas el tiro. O sea, tú dices, comí mucho, tengo que hacer ejercicio, máquinas de ejercicio te mandan, ¿no? ¿No hay cachado las publicaciones? Bueno,
Twitter no tiene eso.
No tiene eso y por eso mucha gente usa Twitter.
¿Y por qué está ligado a esta... plataforma?
Porque en el fondo los coleccionistas y todo ocupan ese tipo de plataforma. En el fondo, tenés que imaginarte que el perfil de gente que usa la criptomoneda es diferente al el perfil de gente que... ¿Por qué cuánta gente de alrededor usa criptomoneda? ¿Cuánta gente conoce?
Hay ninguna.
Claro. Entonces, hay gente que en el fondo... Tiene otro tipo de necesidades o de valores o miedo o qué sé yo. Pero ahí está. Pero claro, es un grupo diferente. Si tú te metís, veías al final. Pero veía a los artistas tratando de solamente vender. A mí me carga. Yo me metí a Twitter, me hice mi Twitter. Ajá. Me metí ahí a ver cómo se hacía, o participando en la comunidad, mandaba reportajes, cositas. Y nada, no me pescaban. Ya empecé a subir mi NFT, tampoco, no mucho. En el fondo, nadie interaccionaba. La comunidad, lo único que quiere es cuando alguien comparte, hoy quiero comprar NFT, ¡fum! Ahí. Entonces, hay gente que está todo el día, yo estuve un día entero, desde la mañana a tarde, todo el rato, cada 5 minutos refrescando el hashtag NFT Art, NFT Collectors, o lo que fuera, uh-huh. Iba participando. Y había gente que estaba como yo, igual. Al final veía la misma gente, como, no sé, 20, 30 personas, todo tratando de estar ahí en los top para que puedan vender. Entonces, igual me decepcionó un poco eso, porque en el fondo es la única manera que te puede ser visto tu NFT, pues en OpenSea, por lo menos, porque sí, es muy que, grande.
Eso ahí no entiendo.
Lo que pasa
como
es
que se conecta esta la plataforma de Twitter, si tú estás ahí como en en la plata, no,
la gente
o en
que
la
los
página.
Compra, los coleccionistas habitan en Twitter. La gente que compra.
Sí. Entonces, si tú estás ahí.
La artista está todo solamente promocionando. Entonces, imagínate, el coleccionista pone hoy día quiero comprar un NFT. Pone aquí abajo tu NFT y comparte algo.
Ah, entonces, y ahí está ahí. Y todo el mundo se
pone. Claro, y el tipo ya pone NFT, comparte, dale like y sígueme. Entonces, después te di cuenta que simplemente están buscando usuarios, porque después veía un mensaje pegado en diferentes cuentas, sí. Pero el mismo mensaje. Hay alguien que está simplemente alimentándose de nuestro entusiasmo y esperanzas e ilusiones.
Sí, yo yo también me di cuenta de lo mismo, o sea, de que o sea, el artista hace la obra en el formato que quiera, porque hay gente que hace pinturas y después las tokeniza y queman la pintura.
Ay, sí.
Entonces queda solo el digital disponible.
El video.
El video. O gente que deja la pintura que exista en el mundo real y tienen otra pintura, la tienen la copia en NFT que exista también. O sea, están las dos cosas. Entonces, es todo el proceso de hacer la obra y luego tienes que ponerla en un NFT y promocionarla. Y es cuánta gente te sigue. Y yo me he dado cuenta que a los artistas que le está yendo súper bien. Llevan años en esto, tienen mil y mil y miles de seguidores. Entonces a ellos les es más fácil la venta.
Claro, es la mega pega.
Porque, y es una pega así como tenéis que estar todo el día, como dice Leo. Yo el otro día estuve.
Para los nuevos por lo menos.
Sí, estuve en OpenSea, yo tengo solo una y hice una obra y la puse como para seis, una edición de seis. Porque originalmente siempre pensé que era seis, ahora estoy pensando, no sé, hay que una obra, una nada más.
Una y una.
Y pero esta es todo el día, o sea, estuve como todo el día, cada rato iba a OpenSea a que subiera en el buscador, porque si no la pones una vez, se va a perder en el mar de cosas, o sea.
¡Qué heavy!
Y yo la subo, o sea, la pongo para volver a vender y me aparece como, o al tiro, una sola vez me apareció al tiro arriba. Usualmente refresco el buscador y me aparece como en la tercera fila. O sea, hay miles de gente, el mundo entero, o sea, haciendo lo mismo.
El segundo.
Claro.
Y te sale.
No, pero ¿sabes qué?
No, lo que
igual es. Los números tampoco son tan grandes. Por ejemplo, pues si ya pongas FT, son 300. Digo, ya 300. No es tanto, porque si te vayas a otras selvas como Instagram, ya el número es.
¿Verdad?
Ah,
sí,
grande.
Claro, sí.
Gente que está participando con lo mismo, claro. En el fondo, si diariamente uno de 300 puede vender, yo creo que igual tenía alguna chance.
Sí, en Instagram es dificilísimo, porque es verdad, porque en Instagram estamos todos haciendo lo mismo igual, o sea, el trabajo.
Todos tratando de hacer material, de hacer contenido, ¿cachai? Y hacer cosas de. Pero
es que en OpenSea es más descarado. En Instagram tú lo estás diciendo como, ay, yo soy artista y miren mis cosas bellas que yo hago y miren mi vida de artista que es fascinante. Y la verdad no es tan así porque grabaste el video cortito así y le pusiste la música perfecta. En cambio en OpenSea es como descaradamente, oye, estoy aquí para que tú me compres y cómprame esto ahora al tiro.
Sí.
Es más directo.
Porfa, aquí está,
no,
te lo pongo,
no sé si
te
es tan
pongo,
descarado. No sé. No sé si es tan descarado, o sea, es directo, es como, esto hago, esto vendo. cómpramelo.
Claro.
Sí. El otro día estaba pensando yo que tengo obras de hace como 3, 4 años atrás en la bodega y que nadie más ha visto, porque ya las compartí por Instagram, ya las tuve, en exhibiciones. Y dije, si este, a quemarle hago un NFT. Y dije, si este NFT se vende en un año, o sea, si se demora un año en vender,
va a ser más.
Igual es mejor que las que tengo ahí, que las que tengo en la bodega, porque tienen 3 años. Y ya no estoy haciendo ese tipo de trabajo porque ya se me quitó la depre. Entonces ahora estoy usando colores.
Entonces, ya pasaron más etapas.
Ya pasaron más etapas. Y hoy, Leo, mira, volvamos un poco a tu obra. ¿Cómo decides qué obras vas a pasar a un NFT de tus pinturas o haces una obra digital específicamente pensada para esto o agarras una pintura tuya y la modificas? ¿Cómo lo haces?
¿Cómo lo hiciste? Porque no sé si sigues.
Todas las anteriores.
Sí, todas las anteriores.
Sí, en el fondo tenía un par de obras que eran fáciles de animar, que ya había hecho. En el fondo yo quería aprender a animar y estaba jugando con eso cuando salió lo del NFT, dije ya. En el momento, así que me puse a animar y empecé a hacer animaciones simples como. La imagen estática, pero que solamente el cielo cambiara de color, súper básico, y así fui haciendo más y más, y al final ya me quedé más bonita. Pero, y empecé haciendo con algunas digitales que tenía, pero también probé tomándole una foto a algunos acrílicos que tenía grandes, y los pasé al Procreate, y los modifiqué, hice capa, y lo animé. Así que lo hice con. Y la música igual la hice yo, obviamente.
¡Ah, buena!
Claro, la música igual no ocupo el GarageBand. Casi todo lo hago con el iPad.
¿El GarageBand viene con el iPad?
Sí. Nosotros también usamos GarageBand.
¡Ah, mira!
Sí, es como lo más fácil. Es como súper fácil.
Es lo más fácil.
Sí.
Es lo que usó, es lo que usó Luis para hacer la intro de nosotras.
Es lo que estamos usando ahora mismo.
¡Ah, mira!
Es lo que conectamos la maquinita, el Focusrite, a la computadora por GarageBand.
¡Excelente! Sí. Oye, qué interesante.
Sí. Oye, tiene el GarageBand tiene hasta autotune. Con esta voz así tipo... Oh, así que puedes cantar, sí. Puedes
todo
cantar,
puedo cantar
y te va a hacer la voz bacán.
Sí, yo quiero...
Voy a hacer canciones ahora, ya voy a hacer todo.
Hola.
Y ayer le dije a la Bárbara, yo voy a empezar a hacer porque estoy aprendiendo a usar Touch Designer y le digo, Bárbara, yo puedo con sonidos, puedo transformar las imágenes. Y yo siempre quise ser cantante, canto horrible, canto muy mal. Y dije, pero ahora puedo cantar y tengo micrófonos, puedo cantar y hacer una imagen con Touch Designer. Y estoy como súper entusiasmada en cantar mal.
Y que aparezca una imagen.
Pero ahora que tú me dices que con GarageBand puedo cambiar la voz, va a ser espectacular.
Sí. Tienes la opción de hacerlo como robot, como autotune, hay extraterrestre, hay varias opciones. Te puedes jugar ahí.
Entretenido juguetito.
Sí.
Sí, sí.
Ay,
no, claro, lo necesité igual como que me empujaron un poco a hacer esto, como a desarrollarlo. Yo creo que para mí fue una cosa bacán. Porque tenía como, no sé, yo no estaba haciendo porque sí tenía una como algo donde venderlo y hacer mi arte como único y todo ese tipo de cosas.
Sí. Oye, ¿y has vendido alguno?
Nada. Tengo varias vistas, tengo 0 likes, pero tengo
chócale.
Uno con 25 vistas. Puras vistas.
Yo tengo 0 likes también.
Ya, sí, no likes. Pero como te digo, invertí solo un día en promocionarme y eso fue todo lo que hice. Pero yo creo que voy a invertir otro par de días y ver qué más se puede hacer. Si es que hay otra manera, pero al parecer es una inversión a largo plazo. De aquí a 5 años vamos a tener 1000 usuarios y seguidores y eso lo vamos a vender súper caro.
Sí, eso el otro día estaba viendo un video en YouTube que el tipo dijo, oye, si ingresaste ahora a hacer esto... igual está súper temprano, igual lleva gente haciéndolo, pero ellos estaban ultra súper temprano. Y gente como nosotros, si entramos ahora, igual está muy, muy temprano haciendo esto. Entonces, unos 3-5 años más va a ser más popular.
Exacto. Yo sabía que estaba escuchando podcast de NFT. Los primeros podcasts son del 2019. Oh. Y claro, los temas que tenían como el CryptoPunk, y hacían como cada podcast dedicado a una de estas colecciones. Entonces, inicialmente era como dedicado solamente a colecciones de cosas, como digo, los CryptoGatos, los CryptoPunk, los CyberPunk.
Y para explicarle un poco a la gente lo que son CryptoGatos, son unos NFT de gatos y que se vendían para un videojuego.
Ah, de verdad, se me había explicado eso. Entonces, que es como, un poco como que de ahí nació, ¿no?
No sé mucho la historia, pero sé que los CryptoGatos eran como para un videojuego. Y los CryptoPunk, que la hizo muy famoso, también no salieron, pero son como eran los primeros, es algo...
Ya, como las primeras imágenes.
Sí, era una colección de un tipo, hizo una recachá, creo. Mi palabra es técnica, es recachá.
mucha cantidad.
Una cantidad muy amplia. Porque si alguien que no es chileno, una recachá es muy...
mucha cantidad.
Mucho.
Escaleta.
Una montonera. Estamos todos. Ya vamos a seguir con todos los
sinónimos de toda Sudamérica.
y están vendiéndose por mucha, mucha plata.
Y ellos fueron los primeros, claro. Es que...
Y escuché a un tipo que lo compró y él dijo que lo compró porque le daba estatus.
¡Wow!
Claro.
Porque él lo ponía en su perfil y era como: yo tengo un CryptoPunk y primero tienes plata para comprar una de estas cosas. Y te dabas como estatus.
Es como andar con un Louis Vuitton, algo así, para la gente de este mundo.
Gucci,
claro, un Crypto Gucci.
Oye, hablando de eso, ¿vieron el basurero? El meme del basurero de que estaba pintado con las cosas de Chanel.
Qué excelente, ¿no?
Bueno, eso todo. lo pintaron café y le pusieron con Stenson las cosas de Chanel al basurero. Lo vi esta semana, puede que sea muy viejo el meme, pero lo vi esta semana, no sé de dónde.
No,
sí, era por aquí, no sé, sí, bueno, parecía Chile, pero puede haber sido cualquier lugar de Sudamérica.
Oh, ¿por qué no estás?
Porque me están llamando.
Ya, entonces sí, bueno, de ahí nació como de las colecciones, y de eso hablaban en los primeros...
eso, por ejemplo, hacían un programa de los cyberpunk, que eran como un proyecto alternativo a los CryptoPunk. Los CryptoPunk son los oficiales y después tenéis los no oficiales, y por ejemplo otro tipo hizo 100 más, pero lo puso en colores neón, por ejemplo.
Y fueron como variando.
Y le ponía gafas 3D a todo. Entonces toda esa... los cyberpunk, y ese no es sesión.
Como una colección.
Y así, claro, entonces eran coleccionables, entonces cada uno o tenía uno, o tenía dos, o te compraba ahí uno, compraba ahí 10.
Qué chistoso, es como las laminitas de la antigüedad.
Es como las servilletas que yo juntaba cuando chica.
Claro, son únicas y son limitadas. Mm. Entonces significa, claro, lo que hacen ahí es crear como esto, se llama escasez digital.
Sí, vos.
Entonces han escuchado eso, claro.
Ah, sí. No, es pero como, me imagino.
Es como especular con esto, pues, como es único, entonces escasez digital y el crear escasez crean demanda, pues, entonces suben los precios de ella misma y es como el negocio sucio.
Sí, estoy pensando que hacer 100 y tokenizar 100 es un paquete de plata que uno tiene que invertir.
Claro, y un montón de electricidad.
Sí, vamos a llegar a la electricidad.
Wow, claro, entonces, pero ¿sabes qué después...
pensía? En OpenSea no se pagan, ¿no? El que suba 100 no pagáis hasta que se vendan. Así que
en OpenSea, sí. Es una plataforma.
Ah, de lo que estábamos hablando en un principio, que esa cuando tú la tokenizas no pagas. ¿Cómo es?
No se tokeniza hasta que no se vende, entonces...
Ok.
Claro. Se pagan unos pequeños montos. Bueno, hay que decir esto, que hay diferentes plataformas para vender esto. Como decíamos, yo un día estuve estudiando y había, no sé, pillé 20 plataformas, por ejemplo. Y cada uno tenía diferentes tipos de arte que vendía más. Por ejemplo, alguna plataforma vendía más arte 3D, otra plataforma vendía más pixel art, otra plataforma vendía colecciones, otra plataforma era más para fotos. Y así, y algunas se pagan, otras no se pagan, y algunas son curadas y otras no son curadas.
Ajá, sí. Ya.
Esa es la cosa.
Perfecto. Entonces, y ahí, y entre bueno, esas está OpenSea.
OpenSea es como OpenSea la feria. Popular,
claro.
Es como la feria de las pulgas.
El salvaje oeste, el salvaje oeste. Sí. Está todo el mundo.
Excelente.
Sí. Claro, ahí estamos todos los pescaditos.
Claro.
En el OpenSea.
Sí. Y
dale. Bueno, hay otra cosa que quería preguntarle. Yo, como te decía, igual estaba en un momento ya, decía, la tokenicé uno en una plataforma cara, pero no me dieron la... ¿Cómo se llama? La aprobación. Que son, como son curadas, y simplemente la era porque mi Twitter era demasiado pobre.
Porque ¿solo por
los
eso?
Parámetros para, claro, sí. Porque no tenía suficientes seguidores en Twitter.
Oh, sí. Es la cruda realidad.
Yo tengo como 3 claro. seguidores en Twitter. La gente, por favor, síganme en Twitter, se los daría claro. mi Twitter, pero no me lo sé tampoco.
Entonces esa plata yo no la perdí, por ejemplo, pagué $80 por ese token. Yeah. Cuando digo token, el archivo con todos los datos y todo, para que está ahí, pero nadie lo puede ver ni comprar porque en el fondo no soy un artista verificado.
¿Y no podéis sacarlo de ahí?
No, no lo puedo sacar, lo puedo quemar. Es una opción.
Sí.
Que wow. Destruirlo.
Destruir suena mejor que quemar en todo caso, destrucción.
Pero sí. no recuperáis los $80.
Nada.
No, y tenéis que pagar para destruirlo también.
Claro, se paga para destruirlo. Y se puede donar también. Se puede donar, pero también hay que pagar para donar.
Entonces, qué loco, es como la cruda realidad, es como claro. esta realidad, pero allá, cacha, como estuviera en algún lugar. Ahí,
en el blockchain.
Claro, es lo que es, simplemente, sin máscara, sin ni una hueá. Como que tú sí. te sigue, eres importante o no, tenés cantidad de seguidores, si no, cagaste, como que no, damos la vuelta.
Sí,
como,
no,
Sí. Así como acá, pero sin la hipocresía y sin las palabras bonitas ni la diplomacia.
Sí, porque en una galería hay para artistas para la vida real, es decir, en la vida física, para postular a una galería, a una curatoria, a muchos lugares, no tanto que a lo mejor aquí en Chile, pero muchos lugares así internacionales, tienes que pagar. Entonces pagas $30 para postular, $50 para postular. Y después puedes que quedes.
Y puede que no.
Y si quedas, tienes que pagar otra cantidad de dinero para quedar, no sé, si te postulaste una revista. Mm. Y después tienes que pagar otra cantidad de dinero para que estar en la revista. Y claro. después, no sé, si era una galería, después te cobran el 30%, el 50%. Mm. Y digamos una galería internacional, que postulaste, pagaste tus $50 para postular, quedaste, y después te van a cobrar ellos un 30% por vender tu obra. Tú la vendes con ellos y te ponen la plata en PayPal. PayPal es como una manera de que te transfieran dinero de internacional, países. De otros países. Pero PayPal te va a cobrar un porcentaje para sacar tu plata de ahí. Y luego, para que llegue esa plata a Chile, tienes que ir va a PayPal, después va a Tempo, y después va a tu cuenta bancaria. Entonces tú, PayPal te cobra un poquito... Mm. O sea, ya vendiste la obra. Menos 30%. Claro. PayPal te va a sacar un poquito.
Todo una tajadilla.
Y después Tempo te va a sacar un poquito. Y después la cuenta Ruth me va a sacar $400 cuando quieras sacar la plata del cajero.
Claro.
Y después tengo que mandar la obra para casa, carajo. Y comprar todas estas cosas para impactar. Entonces, el arte es muy lindo en teoría, que tú no pintas todo el día y estás como feliz en la vida. Yo voy a sacar fotos hoy día, mira qué feliz. Pero después tienes que imprimir la foto, mandar la foto, el vidrio, esto, lo otro, y postular.
Entonces, en el arte siempre hay plata entre medio.
Claro. No, yo al final eso pensé, por ejemplo, en este tetoso de la contaminación, igual, en todo el proceso del transporte y toda la gente que de por medio gasta energía, la gente come igual, por ejemplo, la máquina no come. No sé, por introducir la gente y todas las personas que trabajaron en el proceso. Sí. Al final la contaminación yo creo que es muy parecido a lo que
siempre, la cantidad.
Sí. Y hablemos de eso ahora, porque la gente mucho dice que claro. NFT es malo por el tema del medio ambiente claro. que contamina exacto. mucho. Y Leo, tú cachai un poco más exactamente cómo contamina, entonces cuéntanos lo negativo que la gente ve en este tipo de propuestas de mostrar claro. el arte.
En el fondo lo negativo viene más que del NFT, viene de las criptomonedas de esa manera. Porque para producir las criptomonedas, como decía, para poder transferir toda esta información se hace a través de códigos que son complicadas operaciones en matemáticas y tienen que ser resueltas por computadores. Uh-huh. Por ejemplo, tú quieres hacer una transacción, lo mandas a tu billetera y tu billetera va a tener miles de computadores tratando de resolver esa ecuación. En esa transacción gastaste un montón de energía y solo una de las computadoras va a ser la que resuelve tu problema. Entonces, toda esa energía que gastaste fue porque sí nomás. Mm. Eso se llama prueba de poder. Prueba de poder. Entonces, lo que quieren hacer es cambiar todo este sistema de prueba de poder por una cosa que se llama prueba de valor. En el fondo se evitan toda esta competencia y lo hacen de una manera que no requiere tanta energía. Pero eso requiere un cambio tecnológico importante en la plataforma en sí, en todo el blockchain, o nadie lo está haciendo. No sé si están invirtiendo en eso.
Creo que la plataforma Super Rare está invirtiendo en tratar de hacer eso.
Yo pillé una plataforma que no tiene esto. Se llama NFT Showroom. ¿La conoces?
No, lo estoy buscando. ¿Showroom?
Showroom. Y el blockchain se llama Hive. Es diferente a Ethereum. Y ellos no son ecológicos.
Y aquí lo encontré, no, lo voy a revisar.
Son ecológicos.
Sí. En uno de los podcasts hablan de este tema. ¿Ya? Y ahí estuvieron revisando en el fondo qué opciones había. Mm. Y una de las opciones, por lo menos en OpenSea no mintean, no tokenizan, o sea, no gastan electricidad hasta que se venda.
Claro.
Por lo tanto, no va a ser arteo. Pero en la otra, como SuperRare, aunque el token quede votado hoy, ya se gastó toda la electricidad porque sí, no. Entonces, entre las opciones tienen esta que NFT Showroom, que trabajan con otro blockchain que no es Ethereum y se llama Hive.
En el blockchain, lo que me dices es que es otra moneda, entonces.
No, claro, es otra, no Ethereum.
Ya.
No Ethereum.
Exacto. Y se pueden, o sea,
y no está también evaluada como Ethereum, pero no sé, ecológica. Y bueno, ya hay artistas que igual se han hecho buenas lucas ahí.
Sí, voy a la Bárbara me está mirando con cara de que ¿qué? Hay diferente tipo de monedas cripto.
Claro, y entonces en cada plataforma se pueden ir creando distintas monedas o eso no... O, por ejemplo, el Ethereum, ejemplo, solo sirve para ¿cuándo? ¿Para dónde?
De hecho, mira, lo que pasa es que, el Bitcoin es un tipo de moneda, sí. Ethereum es otro tipo de moneda, Hive es un tipo de moneda y incluso las mismas plataformas crean su propia moneda, por ejemplo, en Rarible ellos tienen una que se llama RAR. Entonces, en vez de que te compren tu arte en Ethereum, te lo compran en RAR.
Ya, o sea, acá.
Cuando te lo compran en RAR, tú lo cambias por Ethereum. Y así. Pues. Pero la gracia es que esa moneda, al tener el RAR, es una moneda que, por ejemplo, la plataforma cuando va creciendo,
ajá,
te va dando moneda, como que la distribuye uniformemente. Si todos van ganando plata, te va dando puntitos de RAR. Y con esa plata te empiezas a comprar entre tu amigo, los que tengan plataforma. Y vais creciendo en tu RAR y tú vas cambiando por Ethereum después. Y bueno, y hay otros más, pues hay cientos de criptomonedas.
Ya.
Claro. Y todas funcionan con blockchain y ya. Como digo, no todas consumen tanta electricidad, tienen otras
formas. A mí eso es lo que me llama la atención, como de esta... de que hay seres como preocupados de este tipo de cosas, por ejemplo, como siempre el lado B o estar en contra, buscar el lado así como, no, pero esto no es tan bacán. Lo bueno y lo bacán de eso es que se genera inevitablemente soluciones para eso. O sea, yo creo que es como, eso no sé, me gusta, es como interesante que se vayan creando, igual como lo que pensábamos el otro día, como de, va a llegar un minuto, lo que decías tú, como de que se va a crear, van a haber muchos más espacios que se puedan mostrar este arte. Así que se van a crear formatos como físicos para poder ver, no solo en el computador, sino que quizá podéis ir a algún lugar a ver arte digital, ¿cachai? Vaya a ver pantallas o en todo, ¿cachai? No sé, pues,
como... De hecho, ahora lo que están haciendo, no me acuerdo cómo se llama en este instante, pero es como una tarjeta con arte digital, dicho, que como Beeple, que el que le vendió la obra súper cara en Christie, te manda una cajita.
¿Ya?
Con una tarjeta que está como es como una cámara que está como en vidrio. Y tú tienes el token o la obra digital en esta tarjeta que se va moviendo.
¿Que es como una especie de cuadro?
Como una especie de cuadro, sí. Mm. Pero es como del tamaño, no sé, unos 5 centímetros.
¿Un iPad?
Sí, no, 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 ¿más chiquitito? Pequeño. Me aporta un teléfono, un poquito más grande.
Oh, mira.
Sí, y te lo mandan. No, tiene un nombre que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y está como entre dos vidrios. No, no sé si son de vidrio, pero y está la... Como la pantalla está adentro y con la obra moviéndose y te mandan como chucherías, o sea, como, no sé, te mandan como uno, era un tipo, le mandaron un token, no, pero esta, una ficha con un logo así chantita, pero así como dorado, ¿cachai? Te mandan una cajita como con tus cosas. Es cuando Corner Shop viene para mi casa y me manda como cosita extra.
¿Cuándo hacen eso?
A veces cuando...
¡Por eso me llegó el otro día! ¡Ah, eso
sí.
es!
Sí, entonces artista que manda la misma cosa como te dan samples. Como sample que te dan un...
Ah, ya. Bien.
Sí, y te mandan cositas. Pero existe una cosa así como pequeña como para que tú lo tengas guardado.
Es que eso es lo que yo digo, como que se van a raíz de esto y a través de esto se va a generar todo otro campo. ¿Cachai? Que va a ser paralelo a lo que está ocurriendo acá. Es como que, obviamente yo lo primero que pensé cuando la Laila me decía, yo decía como, ya, pero después tú qué haces con esa obra que tienes ahí en el computador. Entonces, claro, yo decía, obviamente se va a crear un algo, claro, donde va a ser un cuadro que ya no es un cuadro que está solo como los que conocemos, sino que va a estar en movimiento, como las fotografías de Harry Potter.
Claro.
¿Cachai? Como
no,
que...
¿Sabes que hay, como tú decías, hay todo un mundo afuera? Porque te digo, los NFT se usan para otras cosas igual y se hacen para comprar tierras virtuales, digitales.
Sí.
¿Ah?
Bueno, yo no sé.
¿Cómo?
Sí, como estos mundos de Sim.
Sí, exacto. Comprar tu casa y podéis comprarle cuadros también.
Sí.
Hay gente que tiene tierras gigantes.
Sí, y podéis comprar terreno.
Pero me sorprende demasiado.
En el futuro no,
vamos a vivir ahí.
Que viene otra pandemia o otro virus o cualquier cosa.
O este nunca se va.
El planeta destruido o lo que sea. Y te vas a tener casa de realidad virtual y te vas a ir al bosque, a tu casa, lo que sea, tener, no sé, tu familia que está lejísimo. Y claro, y esa arte va a venir de alguna parte igual. La arte que hay en todas las murallas de esas casas va a venir de alguna parte.
Claro.
Es igual, es algo como especulativo, pero sí. Claro, yo quiero ser el artista de que esté en las murallas de todas las casas virtuales del futuro.
No, o sea, igual eso está pasando, los niños hacen eso ahora, po. O sea, como que hay comunidades de juegos infantiles que se juntan con otro amigo dentro de ese mundo.
Claro,
o sea, mi hija juega con una cosa que es como, y me dicen, por lo que te contaba, que es como, mamá, ¿me puedo comprar esta casa? Y claro, efectivamente ellas se compran esa casa dentro del juego y viven ahí.
Mi sobrina.
Los juegos de rol, parte de los juegos de rol, por ejemplo, te compraba, te pillaba un casco y lo compraba y lo vendía y te compraba una espada nueva y qué sé yo, y iba armando tu personaje y...
¿Tú jugaste a eso? Vendían,
yo siempre, toda la vida.
Buena. ¿Y tenía algún juego que podáis recomendar a las personas?
Mira, yo lo que jugaba antes era Dota, se llama.
¿Cómo se llama?
Dota.
Pero en ese no podéis comprar cosas ni nada. Había otros juegos como el ¿cómo se llama? El Ragnarok.
¿Ragnarok?
Yo no he hecho nada de esto.
Yo tampoco, por eso me interesa que comparta, porque capaz que hay alguna persona que está escuchando y quiere.
Hay mucho más, claro, hay mucho, yo creo que claro, si hay algún friki, gente que juegue video online, probablemente haya escuchado eso de que se pueden comprar armaduras, pueden comprar, no sé, pociones.
Wow, la Laila me está mostrando en su compu la imagen de Ragna.
De Dota.
Dota 2.
Oye, son geniales estas imágenes.
El arte es muy bueno.
Sí, es muy bueno. Sí, hay que tokenizarlo. Yo estoy todo. Si veo algo a esta cuestión, la vamos a tokenizar.
Sácale el screenshot y lo animáis. Sí.
¡Qué genial!
Le ponéis gafas. Le ponéis gafas y mascarilla. Y lo vendí.
¡Qué cuático!
Sí, y están vendiendo ropa para los personajes también. Yo el otro día te conté que mi sobrina, para el cumpleaños, le dieron plata para que pudiera transferir ese dinero chileno a monedas de los para el videojuego. Y ella se compró como una algo espacial. Ella compró unas botas que las llevaban al espacio, entonces necesitaba las botas y la cosa del castillo del espacio. Pero ella no podía llegar a ese castillo que se quería comprar sin las botas.
Claro. Entonces, yo empecé a escuchar el podcast desde aquí, así, ¿qué está hablando esta gente?
Claro.
Bueno, eso es normal con nosotros. Yo creo que todo el mundo llega. Y yo he escuchado gente que me dice, es que yo lo escucho de media hora en media hora. Como... Sí, no, pero la mayoría no escucha completo.
Sí.
O quisiera yo pensar.
Pero sí, sería muy chistoso, claro. En verdad. Bueno, ¿de qué estamos hablando?
Oye, ¿y te gustó este tema de seguir haciendo obras digitales independientes si las vas a tokenizar o no? ¿Te gusta seguir haciéndolas?
Sí, claro, obvio que sí. Yo las voy a hacer porque sí nomás. No, pero fue entretenido probar lo del NFT, como digo, voy a seguir probando, pero igual escéptico todo el rato.
Sí.
Escéptico. Pero claro, va a ser como un perfil más constante, tratar de tuitear más, una vez a la semana, para que de aquí a 5 años ya pueda algo, funcionar la inversión.
Cuando llegue la gente normal, que estemos listos.
Cuando todo el mundo esté ocupando Ethereum, o Hive, o Crypto, vamos a sernos millonarios. Pero por el momento trabajamos mucho, ¿no?
Bueno,
oye,
el artista.
Sí. Inevitable. Leo, y cuando hablamos de tu obra, la que tenías atrás, dijiste que estabas cachando como las dimensiones. ¿Por qué esas son las que vayas a poner en la exposición que tenía en julio?
Sí, estoy viendo que no he definido, porque tengo un montón de cosas. Tuve como un año y medio pintando y tengo críticos de un metro y medio,
buena.
Que no sé si van a alcanzar. Entonces, y tengo pinturas distribuidas en diferentes cafés igual aquí. Entonces no sé si ir a la paja, ir a buscarla, ponerla en otro lado, así que yo pienso que de aquí a julio voy a hacer nueva.
Ah, mira, más.
Yo lo he pensado, sí, claro. Oye, claro, porque... ¿sí?
¿Cómo llegaste a la exposición en julio? Porque ustedes están en pandemia, asumo también.
Claro, yo claro, me he suspendido. Tenía una exposición primero el año pasado, y para septiembre del año pasado, pero lo planificamos en abril. Entonces nosotros pensamos en junio ya estar todo listo, julio ya listo, en septiembre ya va a estar lleno turista aquí, va a estar muy bacán.
Todos pensábamos lo mismo.
Así que se suspendió nomás la exposición. Después se fue postergando, y bueno, y la vamos a hacer ahora este año, ahora en julio, porque se corre el calendario completo, y bueno, este año empezaron a hacerlo de nuevo.
Te están llamando, a lo mejor es importante.
Claro.
No. ¿Qué será? Eso. decía, claro, y ahí estamos, pero bien, no he preparado nada todavía, simplemente estoy viendo las dimensiones que puedo imprimir y la calidad, estoy probando diferentes estudios de impresión y papeles y canvas o
claro.
Porque cuando son muy grandes como este, lo imprimen en vinilo,
entonces ¿en vinilo?
Siempre queda claro, en vinilo. Wow. Entonces queda no queda. Se ven un poco las líneas de la impresión. Sí, pues. Entonces, cuando de lejos, sí.
Sí, de lejos se ve perfecto.
De cerca, tú lo. Y no, en realidad no queda bien, pues sí que estoy viendo qué voy a hacer.
Claro. ¿Y cómo es el círculo allá del arte? Que, por ejemplo, esa donde vaya a ser la exposición, ¿es una galería? Claro. ¿Una casa? ¿Hay más galerías?
Sí, hay un montón de galerías. Aquí hay una universidad, se llama Universidad de Chiang Mai, donde vivo yo, y hay escuela de arte.
Bueno.
Y hay un montón de museos, pero las escuelas de arte hacen arte budista, se llama. Entonces tienen mención en arte budista. Entonces casi todo el mundo, lo que es como el trabajo del artista, es como pintar en los templos. Entonces el arte que aprenden es muy... Es hermoso, pero no es muy creativo en el fondo, porque claro. casi todo está hecho. Figuras que se repiten y ya no hay más posiciones para poner Budas, no hay más perspectivas, no quedan perspectivas para poner a Budas, ya la ocuparon todas.
Claro.
Entonces
¿pero es solo esa opción?
Es repetitivo. No, es una parte.
¿Ya?
Es una parte y la otra parte tiene la otra universidad que tiene artistas que no es arte budista, pero es más chica. Pero siempre hay constantemente exposiciones, pero las galerías, como te digo, desde que pasó la pandemia están cerradas porque dependen netamente de los sí, turistas.
Sí. Entonces, no, sí, acá pasó.
Queda el arte que es como arte de turista, arte de souvenir, que en el fondo el elefante con un color medio medio psicodélico, con un monje bien naranjo, en una puesta de sol o alguna cosa. Arte de, ¿cómo se llama? Pero claro, que tú veías y hay 100 iguales y son claro. 100 iguales y 500 sí. iguales, pero no hay eso. Y claro, y arte normal, igual hay acá, hay una ciudad más o menos grande, tiene como 6.000 habitantes.
¿En qué ciudad estás tú?
Chiang Mai se llama.
Chiang Mai.
Chiang Mai.
Chiang Mai, sí, en el norte. Norte de Tailandia. Chiang Mai. Sí.
¿Y por qué llegaste ahí específicamente? Perdón, un paréntesis. Ah,
la primera vez que vine acá, vine a todo esto acá, Año Nuevo, fue el Año Nuevo ayer.
¡Oh!
Año Nuevo.
Wow, claro, feliz Año Nuevo.
Aquí, aquí es 1562. No es 2021.
Okay.
Porque acá el año cero es cuando el nacimiento del Buda. Y Buda nació 160 años antes que Cristo, así que es 1562. Entonces, el calendario que tuve ahí, claro, que.
Y, ¡qué loco!
El año nuevo, fue claro, ayer y antes de ayer.
Pero o sea, vivís como en un mundo paralelo. Claro, con un tiempo paralelo.
Claro, no sé, y aquí como que se come a las 11 de la mañana, por ejemplo.
Porque ellos toman desayuno o comida, ¿no? No toman desayuno, claro, así como nosotros, un pancito con mantequilla.
No, el arrocito con algo,
qué su nudo,
claro. Y para el almuerzo igual, su arrocito con algo, y para la cena lo mismo. No, hay harta opciones, acá, hay un mundo de posibilidades. Pero harto arroz.
Harto mío.
Menos pan, no tanto pan, más arroz que pan.
Qué bueno.
Pero igual es panadería y todo. Como llegué acá, ya, pues sí. Como te decía yo, para viajar ocupaba estas dos cosas, que es el workaway, que es como cuando vaya a lugares de voluntariado, te dan comida y alojamiento.
Ajá.
Y tú pintas ahí, o lo que sea. Y lo otro que usaba era couchsurfing.
¿Qué está en couchsurfing? Sí, lo escuché. Uy, sí. Hace mucho que no escuchaba eso. Hace como 2 años lo conocí. Claro. Que es muy bacán, como que te caes en el sillón de una persona, ¿no?
Claro, claro. Exactamente, eso mismo. Y yo lo que hacía, claro, a mí me fue súper bien el couchsurfing, porque lo que yo hacía, oye, alójame, yo te hago un arte, no sé.
Claro.
De repente me quedaba meses con personas, decía, oye, me gustó el arte que me hiciste, así que traje uno más grande. Traje una. Entonces yo, claro, tenía materiales y dibujaba, sí, y vivía gratis, Entonces la primera vez que vine acá, con esta fecha, para el año nuevo del 2018.
Ya. Yeah.
Para el año nuevo. Y era couchsurfing, este tipo le gustaba el arte, y le dije, ya viene para acá, y le hizo un cuadro. Y después seguí viajando por otro lado, y lo vine a visitar otro par de veces, y cada vez que venía le hacía otro cuadro. Y cuando pasó la pandemia, estaba justo acá.
Ah, fue circunstancial.
Claro, en el fondo, claro, había harta gente en el fondo que le gustaba mi arte, y decía, ya quédate acá, un par de meses o lo que sea.
Yeah.
Yo pintaba y además de trabajar.
Oye, Leo, ¿y tu familia aquí en Chile te echan de menos?
Yo creo que sí, ojalá que me echen de menos.
¿Qué te dicen? ¿No te piden que vuelva? ¿No están preocupados por ti, por el tema pandemia, así como no. Él está allá?
Acá nada, porque acá la pandemia, recién ahora tenemos como 100 casos, pues. Acá nunca hubo, no hubieron casos. Teníamos, mira, hasta el año pasado teníamos, no, este año en enero teníamos 11 casos.
Mira.
¿Pero ahí en tu ciudad o en el país completo?
En Chiang Mai, Bangkok es otra, es una selva, pues la capital es más.
Sí, porque yo recuerdo. Sí. No, la familia que tengo yo vive en cerca, por Bangkok, no sé en qué parte.
Claro.
Y estaban, mi prima me decía que sus papás decían, siguen teniendo gente, va a su casa a visitarlos todo el rato, y ella, ¿por qué insisten en que necesitan ver gente, que no lo hagan?
Sí, no están ahí.
No estaban ahí. No, instaló un lavamano antes de entrar a su casa. Entonces, esa fue la solución para ti. No, sí, el papá dijo no.
¿Cómo dice?
Sí.
Exacto.
Sí, como muy tercermundista, nosotros también decíamos lo mismo, instaló, ¿no? Sí. Para que él le un lavamano antes de entrar, lávense la mano y entre.
Claro, o no entra. Sí. Claro, aquí, no, aquí igual no, no se entra con zapatos a las casas tampoco. Y lo otro que aquí tampoco nunca pegó en Chiang Mai, porque justo con esta época es la época de quema, se llama. Entonces queman los pastizales para poder quemar, plantar cosas para el próximo año. Uh-huh. Entonces todo el mundo en esta época usa mascarillas de por sí. Antes del virus usaba, justo en la época que pegó, llegó como la ola del virus. Fue Año Nuevo Chino. Eso fue año nuevo. Otro año nuevo que tenía. Acá hay mucho año nuevo. El Año Nuevo Chino, el Thai, el normal. Entonces, en ese tiempo fue Año Nuevo Chino. No me acuerdo, entonces había un montón de chino acá. Pues, entonces, nos estábamos asustados en el fondo. Pues,
sí, po.
Y no había ahí al lado. Entonces, para celebrar Año Nuevo, vienen acá.
Claro.
Y nada, pues, pero como todo el mundo usaba mascarilla, al final no pasó nada.
Claro.
No pasó nada. Pero como te digo, usábamos mascarilla porque teníamos que usar, porque la contaminación era demasiado.
Ah, así que, claro, por
la cultura de mascarilla acá está mucho más. Allá como dice, oye, ya me están quitando la libertad por ponerme mascarilla, no sé qué, me quieren matar. No sé qué. Pero acá la gente usa mascarilla desde antes.
Claro.
Yo cuando vivía en Bangkok, viví como 3 meses primero.
¿Ya?
Claro, todo el mundo usa mascarilla antes, igual por la contaminación o por no pegarse a la infección, lo que sea. Entonces, la cultura acá de ese miedo ya venía
de antes.
Para ellos no es la gran cosa. No es la gran cosa.
Claro, todo tenés sigue normal.
Igual que acá. Que esto acá igual en la monarquía, pues, entonces igual están acostumbrados a seguir la regla. Un poco... Los poderes que siguen teniendo el rey.
Sí, bueno, hoy el rey se mandó un par de cagaditas el año pasado, pero bueno, son cosas kawines del rey de Tailandia.
Los kawines.
No, era muy kawin, no. Muy bueno. Yo, sí. A mi prima, porque la mamá es chilena y el papá es tailandés, y yo le digo a ella, porque estamos usando mascarilla, y le digo, yo no, y en estos países asiáticos usan más mascarilla, como decía Leo, y yo le digo, es que ellos salen mucho más guapos con mascarilla, y nosotros con esta carita que tenemos no ve bien la mascarilla.
No combinamos. Y
fue mi único, así como no combinamos, pero a la gente así como que es normal, pero es porque estamos acostumbrados a verlo a ellos, porque yo veo puras cosas comedias de ese lado del mundo. Entonces la usan normal así.
Sí, hace mucho que usan mascarilla.
Sí. Oye, lo otro que acá la gente no se toca tampoco, pues nadie se da la mano, nadie se abraza.
Qué heavy.
No, nadie se da besito.
No.
No es parte de su cultura.
Qué triste. Entonces, nosotros llegamos a algún lado, un abrazo al tiro.
Claro, mira, así, tres besos.
Okay.
Claro, nada, pues. Allá no se toca aquí, así nomás, sí.
Oh, igual eso es hermoso. Pero
eso es todo.
No, a mí me gustan ambas cosas. O sea, esa cosa como del respeto innato, sí, esa cuestión me encanta. Como que te respeto simplemente porque estás ahí. Eso me gusta. Como
claro.
De esa reverencia es como solo porque tú eres, yo te respeto desde ya.
Sí.
Eso me
pero
gusta
puede ser
mucho.
Que no te respeten y es parte de su cultura y están acostumbrados a hacerlo como
sí,
un saludo.
Sí, es como
maldita sea.
Es verdad. Algo, sí, esto que el saludo acá para preguntar cómo estáis es comiste arroz. En vez de preguntar, ese es como que si comiste arroz, bien.
Ah,
así,
wow.
Comí arroz. Claro.
Oye, pero eso viene desde una antigüedad heavy, pues como desde que, momento en que las personas no comían.
En los idiomas asiáticos, en chino también, pues en vez de preguntar cómo estáis, se pregunta comiste arroz. Y creo que en japonés igual.
Claro, por eso, porque hace muy poco escuchaba...
Si comiste arroz, está todo bien, así como, está todo bien.
Claro.
Si comiste arroz, ya estáis salvado.
Claro,
ya.
Agradece.
Claro.
Como que nada.
Tenéis 4 días.
Exacto, es que no me acuerdo, hace muy poco escuché como el nivel de pobreza que existía, que existió en algún minuto en esos países, lo estoy inventando. Gracias. No, sí lo escuché, como una cosa que era muy, muy heavy, entonces me hace mucho sentido que se pregunte... ¿Cómo estáis? Si es que si tú pudiste comer, ¿cachai?
No, claro.
Freak, igual que se sigue usando
hasta
hoy.
Me dio hambre.
Arroz.
No he tomado desayuno.
Leo y allá, tú ahora tenéis como tu círculo de personas son de todos lados del mundo o hay chilenos también
sí.
O...
Hay chilenos igual, como cuando pasó la pandemia, como que nos juntamos un poco más los chilenos, estábamos acá, y los que no se querían ir, en el fondo nosotros nos pusieron un avión gratis para todos los que estaban en Asia, los que estaban en Vietnam. Entonces los juntaron a todos y la Cámara de Comercio pagó un avión para mandar a todos gratis, pero yo ni gratis me volví.
¿Y tu proyección es quedarte ahí?
No, tampoco, yo quiero seguir viajando como, mi idea es viajar y pintar 10 años y después ver qué hago. Y me quedan como 5 todavía, como en la mitad.
¡Wow! 10 años del
proyecto, así que estoy, claro, así que si voy a energía va a seguir dándole.
Muy bien.
¿Y qué te estaba diciendo yo?
¿El avión?
Ah, ¿no la gente. Claro, y pues, ahí nos juntamos con los chilenos, que somos 4, la comunidad. Tan grande y claro, y también me junto con comunidades de artistas, pues hay grupos de gente que nos juntamos a hacer sketch o a pintar o a organizar o a hablar. De hecho, esta cosa del NFT, la última vez que nos juntamos ahí fue donde me enteré que de la contaminación del NFT y todo eso. Yo creo que estaba muy feliz, como que veía ahí en YouTube algo de contaminación y como que mi ojo no lo quería creer, así que voy a ver este quiz, que son muy buenos los NFT, y veía solo eso y claro, y este loco ahí en el grupo y contando, oye, contento, le mostré mi NFT, la cosa, dijo, oye, pero viste, están diciendo el planeta y no sé qué,
pero mira, te tenés toda la razón con eso, de esto todo, ¿verdad? Por lo que yo he visto. Pero en el día de hoy compré una zapatilla y es contaminación porque está ahí comprando, o sea, bueno, ahora no puede ir a la tienda, entonces lo compra en línea. Mi hijo compró una zapatilla en Nike.cl lo pasó a Nike.com y la zapatilla, nosotros pensábamos de Guata, que era que aquí en Chile estaba la zapatilla. Y la zapatilla nunca estuvo aquí en Chile, la zapatilla estaba en otro país y la trajeron para acá. Y ni siquiera una zapatilla cara, era de la que estaba en la página de ellos. Entonces, hoy en día todo lo que uno usa tiene una huella de carbón grandísima porque viene de todos lados. Entonces, el NFT, de la manera que yo lo veo, no estoy negando que eso existe, pero ¿es equivalente a qué? Porque un par de zapatos que yo estoy comprando que no se hacen aquí en Chile y ni siquiera llegaron a Chile primero, o sea, lo compré y viene de otro país. Mi hija no sé quién compró, pero las compró en Estados Unidos, el paquete llegó a Turquía y después se vino para Chile, pues se había perdido en algún momento. Entonces esa cosa que no era importante tiene una huella de carbón grandísima. La gente compra por AliExpress, que es más barato. Igual la huella de carbón es grandísima, entonces ya
¿quién
todo...
la paga?
Sí, ¿quién la paga? Entonces, es como, no use su auto hoy día. Camine, viva cerca de donde trabaja, compren en un negocio local, o sea, esa es la manera que yo lo veo. Sí sé
no
que...
trabaje.
No, yo que me gusta muera comer rico.
Muera de hambre.
O sea, no sé, tomen decisiones en la vida que pueden ayudar más, entonces, y mucha gente es como, que no sé... Sí, tomé transporte público. Bueno, igual ahora en pandemia no pudiste tomar transporte público y aquí en Chile el transporte público es horrible, pero...
Yo lo comparaba con una pintura cualquiera, porque haciendo la tela, la pintura, los químicos, los pinceles, el transporte, el marco... El tamaño físico, no sé. Va a ser basura en algún momento.
O los papeles. Los papeles que vienen de países que son bacanes... que uno los compre importados, o sea, está...
es que todo tiene su huella, todo absolutamente todo. Entonces lo que decía antes, como que me voy a repetir, a mí lo que me gusta de que hay un cuestionamiento al respecto es que va a llegar un momento en que va a haber una solución a eso. Sí. ¿Cachai? Y eso es lo bacán de la situación, ¿cachai? Como en términos tecnológicos, sobre todo, como que hay muchas personas trabajando detrás y atentas y con las lucas suficientes para que esa weá se vaya solucionando. Ese es mi pensamiento positivo, crónico, tú sabes. Pero yo creo que esa weá en verdad ocurre, ¿cachai? Como que sí, entonces...
Claro, sí, dijeron que iban a cambiar, dijeron.
Claro, pero... sí, es cosa de tiempo. Y además,
estamos
lo más importante de todo esto es que la cosa va a empezar a pasar porque está de moda. Entonces, como claro, está de moda, además de que es importante obviamente para todas las personas, pero está de moda, entonces obviamente las personas van a querer estar en la palestra de como estos tipos que ya existen, que son más ecológicos. Entonces es como evidente, si finalmente todo tiene que ver con eso, es como lo que está de moda es lo que va a vender, entonces voy a invertir en esto para que se solucione, bacán, eso es bueno para todo el mundo, y además se gana más plata.
O sea, yo creo que sí, como en la pintura en óleo, antes se usaban muchos solventes muy, muy tóxicos, ajá, y ahora hay un producto que se llama Cansol, que, sí, que no es tan tóxico, y no tiene un olor horrible, y entonces como y esa pintura tradicional, ¿cachai? Porque en óleo los solventes no los puedes tirar a la basura, tienes que...
¿Qué se hace? ¿En una botella?
En una botella y llamas a la... O sea, en los países de verdad, o sea, bueno, quiero decir que Chile no es un país de verdad. En los países del supuesto primer mundo llamas a la gente de la basura que es tóxica y la tienen que pasar a retirar. Y aquí en Chile creo que también hay ese proceso. Que tú llamas a un centro y le dices, oye, tengo esta basura tóxica, pásenla a retirar. Wow. En Quilpué, te avisaban como una o dos veces al año que iban a pasar a buscar a retirar solventes, pintura que te quedó.
Buena.
Sí, y Quilpué es súper enano. Uh-huh. Y lo pasaban, si siempre me llegaba un cartelito que te decía qué día ellos van a pasar a retirar este tipo de basura. Y eso tienes que hacer con el óleo. Entonces, es como en todo...
Yo me acuerdo, claro, también hubo un tiempo en que cuando vivía en Algarrobo hicimos serigrafía. Y bueno, después llegué acá a Santiago, en fin. Y claro, la serigrafía también, pues usa la pintura que se usa para la serigrafía es muy heavy. Y después me enteré que había... Claro, exacto. Que hay una que es alternativa a esa, sí, que no es plástico, básicamente. Es
pero
otra
no
es tan
linda.
No sé, no la he visto.
La verdad. Yo tampoco lo sé, pero me acuerdo que en la que estaba en la U y la profe nos dijo de esta que alternativa. Y ella fue lo primero que fue, dijo, pero no es tan buena, no es tan. Pero nunca la vi, nunca la vi con mis ojos.
La
serigrafía, sí.
Ah, mira.
Sí, pero esto yo fui a la universidad en los 90 y algo.
Wow, claro, que capaz
en los 90 y menos, porque era como 92, 93, 90 y menos. 90 y menos. No era 98 ni nada.
En los 90.
Sí, pues. Sí, que siempre va a haber una alternativa.
Sí. Oye, Leo, y yendo a tu vida diaria y a lo que haces, ¿qué haces por entretención y aparte de pintar?
Bueno, estoy desarrollando una ONG ahora para paleontología en salud pública en Chile. En fondo, yo, bueno, desde enero de este año estuve trabajando, bueno, creamos una empresa para usar inteligencia artificial.
¿Ya?
El trabajo que hacía yo era ver fotos y radiografía, uh-huh, y la informaba de todo. Entonces lo que queríamos hacer, como teníamos tiempo, era automatizar este proceso. En el fondo, que las fotos automáticamente fueran leídas por inteligencia artificial y informadas al paciente, sin pasar por un dentista, o más rápido, o lo que sea.
¿Ya?
Pero esta cosa no funcionó, porque en el fondo el equipo de trabajo estaba en la India, en Túnez y en Estados Unidos. Y dije, ya voy a dejar este proyecto, pero seguí con la idea y ahora estoy trabajando con amigos de Chile.
Bueno.
Y lo estoy haciendo para... Antes era para una compañía y ahora lo estoy haciendo con mi amigo y para ayudar a la gente después del COVID.
Bueno.
Entonces la idea es que el paciente te envíe una foto, la aplicación va a categorizar si el paciente necesita ser priorizado para su atención o no, porque en el fondo hay demasiados pacientes y normalmente se controlaban cada 6 meses. Ahora con la cosa del COVID no tienen tiempo para controlar tanto. Y el problema es que no priorizan. Por ejemplo, hay un paciente que puede tener una necesidad muy urgente, claro, y no hay cómo categorizarlo. Entonces, con esta aplicación lo que haríamos va a ser básicamente priorizando. Es decir, este paciente tiene que venir la otra semana sí o sí, este paciente no necesita venir hasta 3 meses más y que se va pateando y así.
Bueno.
Así que eso estoy trabajando ahora.
¿Y en eso te entretienes mientras?
Mientras tanto, estoy dibujando y pintando, que en el fondo igual no se puede hacer mucho, porque ahora estamos en cuarentena, creo que hubieron, no sé, 100 casos por año nuevo ahora acá, Yeah. Así que estamos en cuarentena y nada, pasa mucho calor también, para salir de tarde. Pero eso hago, creo cosas. Así que
muy bien.
Creo cosas.
Estoy
creando cositas.
Sí, eres un creador en general, o sea, y el tema digital para ti es lo tuyo, la inteligencia artificial, claro. O sea, que haya llegado a los NFT no es coincidencia, es lo que a ti te interesa.
Claro, para mí lo que más me interesa es la tecnología que lleva todo esto y el hecho que son la proyección que yo veo en el futuro, como te digo. Yo no me interesa venderla ahora a un coleccionista que la va a guardar y va a tener la cosa ahí, pues, como en esta, ¿cómo se llama? Un galpón ahí en Suecia o lo que sea. Yo no sé, porque esté quizá en 13 años en una realidad virtual, en sí. Una casa lujosa, por ejemplo.
Sí.
En una película, porque van a ser películas de realidad virtual y va a tener tu arte, va a estar ahí, por ejemplo.
Sí, yo pienso lo mismo.
¡Wow!
Sí, sí. Porque estos cabros chicos que están comprando cosas en los videojuegos van a crecer.
¡Oh, es verdad!
Y ellos están acostumbrados a comprar cosas bonitas para su casa virtual.
Para tenerla ahí. Sí. Un chiche, claro. Y van a trabajar. De hecho, hay gente que gana dinero, mucho dinero ahora que son, no sé, juegan estos juegos de plataforma NFT. Por ejemplo, escuché un póster que un tipo decía, lo criticaban por el asunto de del consumo eléctrico, y el tipo decía, bueno, pero tenemos, no sé, pues gente jugando nuestro juego y ganando plata en Venezuela, que ganan, no sé, $10 al día, y con eso ellos son millonarios ya. Y en países como, no sé, pues en África, India, tenemos mayor grupo de jugadores, porque para ellos el dinero que hacen en ese juego, para un estadounidense, un australiano, no les significa mucha plata, porque alcanzará para el almuerzo o menos. Pero para países que están en desarrollo, como la plata universal, les va bien. Entonces, al final, igual siempre es una herramienta de desarrollo para los países que están...
¡Wow!
Sí, yo escuché que hay países que están así como muy... con problemas económicos muy, muy graves, que están usando dinero cripto para comprar pan.
Claro.
Sí, entonces, lo que tú dices, que van a ganar dinero en este juego, o sea...
¡Wow!
Exacto. Acá en Chiang Mai es una ciudad tecnológica... es conocida por ser la ciudad de los digital nomads, toda esta gente que viaja, lo que sea, yo en el fondo, viajar y trabajar en el computador.
Claro.
Entonces, hay muchas juntas, hay muchas reuniones, de criptomonedas, y aquí se puede pagar en muchos lugares con criptomonedas, y las que facilita aceptar tu pago de criptomonedas. Así que sí se usa, especialmente en esta ciudad en Tailandia.
Qué bacán.
No sé, hay un mundillo de los digital nomads, de gente que son programadores, desarrolladores de aplicaciones, que tú decís, oye, se puede hacer, cualquier cosa al final, pues la tecnología existe,
claro.
Hay gente que lo está haciendo simplemente por el placer de hacerlo, hay gente que lo hace para tener algún proyecto, y hay gente que no lo hace, que ni siquiera necesita dinero para hacerlo. Entonces, es cosa de pillar, como te digo, en esta energía que estamos haciendo. El equipo no quiere ganar plata, todos quieren ayudar y hacer la cosa mejor. Entonces, incluso, como te digo, el equipo de la India, en el fondo, la gente que va a hacer la aplicación, la parte técnica, tienen el mismo objetivo también. Es gente que si ya hizo algo y ganó dinero y ahora está como ya haciendo cosas porque quieren hacerlo, porque les gusta, no sé.
Qué genial.
Pero algo así.
Oye, Leo, yo creo que estamos. Yo creo que estamos.
¿Cuánto lo hablamos que era?
No sé. Yo no tengo. La barra es la que tiene la.
No la tengo. Como una hora y media, ¿no? Pero no, nos falta. Me gusta hacer estas preguntas.
Ah, ya, nos faltan. No, todavía nos vamos a dejar ir.
Dale.
Es que yo quiero saber qué es lo que tomaste de desayuno. Espérate, primero, ¿qué hora es allá? Acá son las 10:30 de la mañana.
10:26.
Las 9:26 de la noche.
¿De qué día?
El día siguiente, el viernes.
Del viernes.
¿Aquí viernes?
Nosotros estamos el viernes en la mañana.
Sí.
Ah, tú estás el viernes en la noche.
Sí, en la noche.
Ah, bien, igual estamos dentro del mismo día. Un par de horas más ya vamos a estar cambiados.
Exacto.
Vamos los dos en viernes.
Exacto.
Bueno,
dámelo.
Entonces, ya que son las 9:30 de la noche ya, ¿qué comiste en la mañana?
¿En la mañana?
tu desayuno, entre
me comí
comillas.
Un pedazo de papaya con mango, plátano.
¡Qué rico!
¿Cómo se llama? Maní. Y unas semillas de maravilla. ¿Y eso?
¡Qué rico!
¿Y eso comes siempre? ¿Ese es tu desayuno en general? Sí. ¿Desayuno?
O sea, sí, ese es desayuno.
¿Y tú a qué hora tomáis desayuno? ¿Como la cultura allá a las 11 o más temprano?
A las 6. No, a las 6 desayuno.
¿De la mañana?
Sí, a las 6 de la mañana.
¿A qué hora te
sí,
levantas?
Igual me contestaste un mensaje, yo te mandé el mensaje confirmando anoche y vi la hora y eran las 6 y algo y después me lo contestaste y fue como, ¿estás bueno, despierto?
Sí. ¿Qué?
Sí, claro.
¿Y te despertáis a esa hora en general?
Claro, yo como en realidad como no tengo jefe ni nada, ni ese tipo de cosas, prefiero ocupar el tiempo como cuando hay luz,
ajá,
hacer cosas y cuando no hay luz ir acostando. Entonces yo me acuesto 9:30, máximo 10, ya estoy set up. Entonces despierto 5:30 y ahí
está. O sea, ¿estás trasnochando ahora?
Ahora estoy terminando, no, es las... No, no, es 28, estoy a 2 minutos de
trasnoche.
No, pero a las 10 todavía sirvo. Sí, me levanto temprano y digo, claro, tengo el día bueno, buenos días.
Qué bueno.
Cuando son las 10, 11, ya hice muchas cosas ya, como ya...
Sí, po.
Eso es lo bacán de estar en la mañana y tener
tu tiempo. Sí, es muy verdad.
Sí, pero aquí en Chile levantarse a las 6:30, o sea, yo ya no desperté, Luis despertó a las 5:30.
No, si
y
nosotros...
a las 6, pero está oscuro.
A nosotros nos gusta caleta. Sí, a nosotros con las niñas nos encanta ese momento. Cuando era la vida normal y teníamos que irnos temprano, es una sensación muy agradable estar despierto en ese punto en el que está oscuro aclarando.
Sí.
Una sensación demasiado exquisita en el alma.
Sí, a mí me gusta ese momento del día, es mi momento del día favorito. Porque me acuerdo cuando estaba tomando una clase una vez, empezar a las 7:30 de la mañana. Pero aunque es mi favorito del día, a mi cuerpo le gusta dormir.
Ah, va.
Entonces, como no soy yo, es el cuerpo.
Hay una contradicción.
Entonces, me encantaría poder estar despierta a esa hora y estar haciendo cosas, pero...
Sí.
Pero igual me he levantado tempranísimo, como a las 6:30, para ver una película porque necesito que haga frío, o sea, en el verano.
¡Qué buena!
Entonces, como para necesito que haga frío, entonces para ver una
para descongelar.
Sí, y para tardarme una mantita, yo estaba viéndome a las 6, 7 de la mañana, me pongo a ver una comedia porque necesito frío.
Si no funciona.
O sea, ya cachan mis prioridades, tele, dormir, después despertar.
Oye, eso, Leo, hablando de eso mismo, ¿ves series, ponte tú, o como que tenés algún tiempo en el donde ves series o películas, como que te gustan ese tipo de cosas?
Sí, de repente, no mucho, pero veo, y que yo con un amigo, el que me aloja es viejo, un tío, no, tiene 76, algo así.
Ah, buena.
Qué loco. Entonces este loco está casi la mayor parte del día viendo series en Netflix, comiendo, y para el almuerzo siempre ahí vemos alguna cosita.
¿Y hay alguna que te acordís que haya sido así como, oye, qué buena?
Oh, sí, hay varias, vimos hartas buenas, pero bueno, no sé, a ver, ahora estamos viendo una que se llama White Lines, Líneas Blancas. Que es el loco que escribió La Casa de Papel.
Ah.
Oh,
¿pero es como la historia de él o es otra no, serie
otra,
que escribió
otra
él?
Escrita por él.
Ah, ok.
Claro.
Oye, ¿y tú te comunicas con la gente en inglés? ¿En qué idioma te comunicas con todo?
Sí, en inglés. Igual yo tomé clases de Thai porque ahora tengo beca de estudiante. Esa es mi visa. Beca,
buena.
No, visa estudiante.
Bacán.
Visa estudiante de Thai. Pero fui 2 meses a clase y después ya...
¿Por qué? ¿Era demasiado?
No, porque no me daba el tiempo. Quería hacer muchas cosas y nada.
¿Y es muy complejo? Que,
sí, porque es un idioma que es de tonos. Las letras son diferentes y no tienen el mismo alfabeto. No un alfabeto romano, no hay una A ni B, no tienen A, B, C, D.
Claro.
Entonces cada cosa que tú lees no es...
Claro, ni siquiera la lógica te ayuda.
Claro.
Ah, ok. Imposible. Sí, qué lindo igual. Es hermoso.
Es como arte las letras de ella.
Sí. Sí, sí, que toda la gente como que cuando tú lo vi haciendo las cosas son muy, muy bonito, muy bonito. Oye, creo que esa letra era del indio. No sé.
¿Y música? ¿Escuchas música?
Sí, de todo un poco, de todo un poco. Pero ahora claro, no sé, depende de lo que esté haciendo. No sé, pues si estoy trabajando, escucho como música clásica o lo-fi. Lo-fi.
¿Y qué? ¿De música clásica cuál?
Mozart, básicamente Mozart. Cool. Básicamente Mozart. Para entrar en el flow.
Sí.
En el flow. Pero para caminar por la calle, para andar en bici, acá se puede andar en bici y ir en bici a todos lados. Así que es bacán.
Ay, qué bacán.
Y claro, para andar en música, en bici, la música, no sé, pues cualquier cosa puede ser. Música urbana, moderna, todos los días.
Cool. ¿Algo más te iba a preguntar y lo olvidé? Sí. Pucha.
No, yo no.
No, no hay telepatía.
No hay telepatía. Mírate. No, me pasaste la información.
Pregúntame lo que quieran, yo.
Sí, es que.
¿Cómo se llama? Minuto libre, minuto feliz.
Claro, sí, sí, te iba a hacer otra pregunta y no recuerdo qué era, qué pena. No, no, no sé si era que tenía que ver con lo que te gustaba hacer. Pucha, no me acuerdo. Tú puedes preguntarle algo mientras yo recuerdo.
Quería preguntar si nos podías dar toda tu información. Tu Instagram, tu Twitter, por favor, síganlo en Twitter para que el...
Twitter, para que tenga seguidores. Desde el 2025, sí, espero tener 100, yo cacho que me aceptan en...
100 seguidores.
En Rarol recupero mis $80.
Eso.
Yeah. Mi Instagram es Estrobosco. Es Estro de larga o Sco.
¿Por qué Estrobosco?
Era tiene que ver con las luces estroboscópicas.
¿Ya?
Luces estroboscópicas, esas luces que cuando la ponen la apagan y cuando cortan, le cortan como la imagen. Pero si tú movías un brazo,
sí,
voy a ver como los puros pedacitos.
Sí, era un chiste.
Claro, era como un fenómeno visual que me gustaba mucho y decía, este es como que podría ser como un estrobo, porque lo que pinto es una parte de esos frames que se cortaron ahí con la luz estrobo, que sería yo. Pero yo soy el estrobo.
¿Y el Twitter? O dímelo otra vez porque me perdí.
El Twitter es estrobosco1.
¡Ah, qué fácil! ¡Excelente!
Estrobosco1, con B larga.
Te voy a empezar a seguir al tiro. O sea, al tiro apenas encuentras la clave de Twitter, porque obviamente no me acuerdo.
Claro, ahí nos reposteamos, dale like a todos mis Twitter. Yo te voy a dar like a todos los Twitter.
Ya tengo como dos Twitter. No, yo estoy en Twitter hace caleta de tiempo. Claro. Pero esto porque me intimidaba mucho el escribir.
Ajá.
Yeah.
Porque yo escribo estupideces, ¿eh? Entonces la gente como quería cosas más interesantes de las que a mí se me vienen en mi cerebro.
Claro. Y no hay que poner en inglés todo igual, pensarla en inglés. No, sé,
no es que yo a mi cerebro
funciona en inglés.
Funciona en inglés. Aunque ahora no, último se está funcionando
en otro idioma. Si no, güey, yo...
traducir y bla, bla.
Ajá.
Es que mi cerebro, la verdad, es Spanglish. ¿Para qué estamos con cosas?
Spanglish.
No, mi cerebro es mitad en inglés, mitad español y mitad cualquier estupidez que venga a la mente. Y no, me intimidaba mucho, entonces lo dejé de Twitter de lado y solo me ingreso a ver noticias, como que...
Yeah.
Como que si se cortó la luz, ¿por qué se cortó la luz?
Ah, ok.
Sí,
¿no?
Sí. Como para yo eso lo usaba.
Yo me metí en la mañana a ver videos de YouTube, de Twitter, y a escribir en Twitter todo el rato. Y como un día entero. Y al final como que empecé a hablar con gente, porque la idea es como interaccionar, y le mandaba mensajes. Y tu vida al final del día tenía 10 menciones, que siguieron tanta gente, no sé qué.
Ah, ok.
Y eso te hace más... popular en el fondo, más visto.
Claro.
Voy a seguir tu consejo.
Pero, la nueva forma de ser popular.
Invertir tiempo, ser popular en Twitter.
Claro,
sí. No, voy a seguir tu, tu consejo. Sí, igual yo hablo con gente, yo ahora soy amiga de una tipa de Singapur.
Ay, qué hermoso.
Sí, sí,
sí, me encanta.
Sí, está como muy bacán. Y Singapur es muy top, entonces, o sea, en mi cerebro Singapur es muy top.
yo soy feliz porque me sigue un tipo de Jerusalén en Instagram. Y le pone muchos likes a mis fotos y las comenta. Y yo así como, ¡ay, qué emoción esta weá!
También me une ese
como, ¡wow, montón, qué chori! Sí. Y yo le contesto, muchas gracias. Me encuentro así alucinante.
Interacciona. Claro. Hay gente que te manda mensaje igual, pues yo.
Sí.
Te mandan mensaje. Pero igual, como te digo, muchos de los artistas, por ejemplo, yo lo hacemos de manera como para generar interacciones y que te sigan de vuelta. En el fondo, si yo genero interacción contigo y tú me respondí, Instagram va a creer que estamos compartiendo información interesante y te va a mostrar más tu historia y todo ese tipo de cosas.
Ahí me mandan mensajes. Ahí me mandan mensajes y yo hablo con ellos como que los conozco toda la vida. Como dicen, ay, qué linda tu obra. Y yo digo, ay, gracias, lo que pasa es que estaba pensando en tal cosa. Y es como que sí, como que crecí con ellos y la verdad nunca
hablo.
No son nadie. Y yo hablo con todo el mundo así. Me mandan un mensaje por Instagram y yo ya, mejor amigo, instantáneo.
¡Qué bacán!
Sí, como la tipa de Singapur. Hablé con ella todo un día y ahora le digo, tengo una mejor amiga en Singapur. No he hablado con ella más.
Sencillamente.
Pero ahora tengo.
Otra persona.
Sí, y es modelo. Y estoy como, tengo una amiga modelo. ¡Qué top!
Máxima. Muy bien. Oye, Leo, qué bacán. Qué bacán haberte contactado. Como que me encantó, me encanta esta situación.
Sí, me demoré 3 días en encontrarte, te tengo que decir. Pero te encontré, que era lo importante.
¿Qué tan seguido suben su podcast?
Una vez a la semana. Sí, una vez a la semana. Sí, una vez a la semana. Y este va mañana sábado.
Ya. ¿Lo editan rápido y lo tiran?
No lo editamos.
No lo editamos.
Es que no sabemos cómo editarlo. O sea, si ya sabemos cómo editarlo. O sea, si no sé, si dijiste algo que no tenía que decir, como, no sé.
Oye, corta esta parte.
Claro, así como.
Como no me cae mal mi tía.
¿Cuántos tienen ya?
Tenemos.
¿Te lo digo?
Ahora te lo digo.
Qué bacán, Cecilia.
Sí.
Sí, tenemos. No, mentira, tenemos. Este sería el 20. Tú eres el 20.
Oh, por Dios.
Yeah.
Entonces, tenemos 20 y. Bueno, eventualmente queremos tener cámaras.
Así sí, eso va a ser tremendo.
Para 3, poner cámaras, así como muy.
Qué atroz.
Poner cámaras y hacerlo. Claro, sí, no, sí, ahora ya todo se puede. El tercer retiro, chiquilla. El tercer retiro se llena.
Sí, yo creo que todos. Bueno, vamos a ver cómo.
El tercer retiro tiene cámara. Tiene con cámara.
¿Qué cosa?
El celular con cámara.
El tercer retiro.
El tercer retiro. Oye, sí lo pensé. Dije, porque el primer retiro compramos los primeros 7 micrófonos. La máquina principal. El segundo retiro empezamos a comprar otras cositas. Y ahora ya nos llegaron otras cosas más. Y el tercer retiro, cámaras, po.
Claro.
No, que no.
Qué miedo, me da mucho nervio esa situación de las cámaras. Pero.
Oye, ¿qué te han tocado?
En general, como que la idea es un poco lo que, bueno, nosotros en tu caso ahora lo que ocurrió hoy, igual no hablamos mucho del NFT y todo eso y lo que tiene que ver contigo, pero en general es muy lo que estamos haciendo ahora, tocamos el tema de cómo llegan la mayoría de las personas a ser artistas, qué es lo que hacen en su día a día, qué es lo que les gusta, y cómo ha sido su camino en el arte siendo artista. Ajá. Si es que solo se dedican a eso. Hemos hablado con personas que solo se dedican al arte, como hemos hablado con otras personas que, no sé, que son profes y además hacen esto, o que hacen otra cosa. No sé, hemos hablado con arquitectos que son artistas, pero es primera vez que nos toca hablar con un odontólogo que es artista, que es una cosa. Y que es de Tomé.
Es
y que está en Tailandia. Eres como, en verdad, eres como un... como bastante particular.
Sí, y además había que explicar muchas definiciones porque usualmente es como fácil, es como...
Ah, sí, pues.
Claro, esto es el cripto, cosa.
Oye, pero están esperando. Yo tengo a alguien que me dijo, le conté que tú ibas a venir y que la razón cómo había llegado a ti, y me dijo, ¿cuándo sale?
Muy bien. Hay personas
Ojalá que lleguen. ¿En qué plataforma lo ponen?
En varias. Mira, el arteylabia.com.
Ahí están todos los
capítulos. Ahí están todos los capítulos y ahí te dice todas las plataformas que nos puedes encontrar. Pero estamos en Spotify, en Stitcher, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Amazon Music.
¡Qué bacán!
Artilaya.
Sí, Artilaya. Y Labia. Y,
Artilaya. Es que en mi ciudad natal, en Tomé, hay un colectivo de arte y se llama Arte y Rabia.
¡Oh!
Y muy parecido.
Por una L. Pensé, por
claro,
una R.
La primera vez que vi claro, el mensaje pensé que eran ellos que me estaban hablando.
¡Oh!
Por no. Eso dije que sí. Por eso dije que sí. No,
no. No. Oye, no importa la razón que dijiste claro, que sí. Dijiste
estás
que
acá.
Sí.
Estás acá.
Estás acá. Estás acá.
Oh, claro, la semana pasada entrevistaron a Víctor Rifo. Víctor ¿sí? Rifo, yo sí. Lo conozco.
Oye.
Mi amigo, de hecho.
¿En serio? ¡Excelente!
Estamos haciendo conexiones.
Y eso sí que es freak, porque esto es aleatorio.
Esto es de Puerto Montt, de Puerto Montt, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Claro. Yo lo en un taller en la universidad, no, en la MUNI de Puerto Montt. Yo postulaba siempre de cualquier cosa de arte. Y usted lo ocupa hacer unos talleres allá, y ahí nos conocimos.
¡Qué buena! ¡Ay, qué excelente! Le vamos a contar.
Sí, qué buena, sí.
Oye, ¿sabes qué?
Estoy como emocionada, como que quedé sin palabras.
Yupito, todos somos amigos ahora. Sé que quería hacer una pregunta muy aleatoria, pero es que pasamos hace mucho rato este tema, pero quedé como hace rato con la idea. ¿Tú desde Tomé te fuiste a viajar? ¿Nunca pasaste por Santiago? ¿O viviste en algún
momento? Sí, mira. Sí, viví en Tomé, fui a de Conce, viví todo ese año en Tomé. De salir de la Euro 23 me fui a Vallenar, trabajé en Vallenar un año, después me fui a Valdivia, trabajé en Valdivia 3 años, después me fui a Puerto Montt, trabajé en Puerto Montt 3 años, y me fui a viajar definitivamente. Viví un mes en Santiago, un mes en Valparaíso, y después me fui a Sudamérica. Y estuve un año viajando por Sudamérica, después me fui a Australia, después a Nueva Zelanda, Australia, Indonesia,
wow.
Malasia, Tailandia. Y después seguí viajando por allí.
Impresionante.
Así que hice un viaje solo.
Wow. De tres en tres,
Claro.
Yo tengo la teoría que la gente debería trabajar así. Como que, por ejemplo, los cargos públicos, yo esa es mi teoría, como que la gente debería trabajar 3 años. Y luego otra persona.
Claro, reinventarse, partir de cero.
De tres en tres.
Sí. Y con nuevo, no sé.
Ustedes cachan que me está dando ansiedad con todo esta libertad.
¿Dónde nos vamos?
Sí, como, no. Pero sí, creo que la gente sí, y ahora con el tema de la pandemia, del que se trabaja desde la casa. O sea, ¿por qué no te vas a otro país si es por internet la cuestión?
Sí, po.
Claro, po. Aquí es más barato, no sé, con kilo de palta cuesta luta.
Acá está 8.
Claro,
o 7 lucas.
No, está carísimo.
Sí, la otra vez hablaba con el señor de la apertura y le decía, es como comprar oro.
Sí, me da, sí, eso dijo
media,
Luis, el otro día.
5 gramos de
compramos
oro
una
verde,
malla de palta. Y, o sea, Caru compra una malla de palta y Luis dice, ¿quién está botando la plata aquí en la casa?
Claro. A ver.
A ver. Yo me acuerdo cuando chica. Sí, es como tan caro. Ay, es que cómprenme el NFT, porfa, para comprar palta.
Claro.
Se lo pido a todos. Necesito.
Porque hacer un blockchain de palta en vez de Ethereum que sea palta.
Claro, sabéis que. Hagámoslo. Oye, sí, es horrible. Yo cuando chica había caído cajones de palta a mi casa.
Sí.
No sé cómo, pero me acuerdo haber visto cajones de palta. Y
es,
era...
que sí, por la zona central. Sí, en mi casa igual.
Sí, bueno, ahora debe haber palta, pero no hay agua. Pero detalle.
Qué heavy. Bueno, Leo, ha sido un agrado máximo conversar contigo. Ha sido demasiado entretenido, así que muchísimas gracias por haber dicho sí, sea por la razón que sea.
Sí, venga, nomás. Y claro, no sé, al final igual porque para conversar con alguien estoy tan solo ahí, no, mentira.
Claro.
Igual estaba curioso de qué se trataba y claro, no cuesta nada tampoco.
Bacán, estupendo. No, todo
muchas
feliz.
Gracias.
Muchas gracias.
Sí. Vale, chiquillas, para invitarme, ¿eh?
Sí. Pero no te vayas aún, deja que Bárbara haga su adiós
speech.
Primero. Fíjate, hay protocolo, igual estamos en Chile, hay que hacer protocolos en esta cosa.
Hay protocolo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ya escucharon todos los datos de Leo, para que lo sigan en todas sus plataformas, en todo lo que él tiene. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este minuto. Síganos. por favor, en Instagram. Siempre les recuerdo que comenten lo que les parece cada capítulo. Nos gusta leerlos y responder lo que ustedes nos dicen. Así que eso, los invitamos a que nos sigan y que nos escuchen. Y que nos publiciten también. Si les gustó, que le digan a otras personas y para que nos escuchemos muchas personas. Sí. Así que eso.
Yo quería pedir solo un favor, sí, adicional a eso, que por favor, que si les gusta lo que estamos publicando por Instagram, que nos compran comentarios, porque nos están poniendo todos estos bots, estos robots, nos están dando comentarios. Ay, y queremos, sí, eliminarlos a ellos, pero vuelven. O sea, los borramos y después vuelven. Entonces, sí, para que se vea como otra cosa.
Claro, para que no sean solo bots los que estén ahí, para, sí, que sean penita, ustedes.
Sí, que estamos llorando.
Claro, para que, claro, sean ustedes los que nos retribuyan. Eso, muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima semana. Que estén bien.
Muchas gracias a todos.
Chaito.
Chao, chao.